Ya están aquí.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. Ya estamos aquí, tus amigos del tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, tertuliones? Bienvenidos a un nuevo programa, programón, tertulión. Hoy ya me lo han dicho 7 veces. Niño, hoy tenéis tertulión gordo, ¿eh? Pues sí, os lo digo ya, hoy tenemos tertulión gordo. Y lo tenemos por varios motivos. Primero, porque tenemos que pedir disculpas. La semana pasada es que estábamos depresivos, estábamos con los orfidales. No transmitía nada bueno y estábamos en Semana Santa. Yo vi tanta pasión en la calle, yo vi tanta fe, tanta penitencia, que yo digo, mira, no vamos a ser nosotros los infieles que hagamos el tertulión, la verdad. Esta semana sí hay tertulión y venimos cargaditos de 2 semanas, y venimos de que nos den fuerte y flojo en Águilas, y venimos, nos hemos enterado, que estamos grabando como siempre el lunes por la tarde, sabiendo que han destituido a Diego Caro a buenas horas. Espero que la plantilla haya dado su ok a la destitución de Diego Caro, y que los que mandan realmente en el club, esos tíos que se ponen la camiseta, sí, los mismos que arrastran la camiseta, pues estén de acuerdo con esto, y sobre todo que den el ok a la persona, esa maravillosa persona que vaya a coger el toro por los cuernos para 4 partidos. La afición se tiene que ver reflejada como en una conjura para esos 4 partidos, porque hay que quedarse en Segunda Federación como sea. En eso está todo el mundo de acuerdo, y ahí tiene que apoyar a todo el mundo, independientemente de lo que piense uno y otro. Estamos tan de acuerdo, como al menos yo creo que todo el mundo está de acuerdo, en que la directiva está tardando en irse, pero que está tardando ya mismo, que después de Diego Caro tenía que ir a la puñetera calle Antonio Bello, que es el responsable de todo esto, que habrá trabajado muy bien, que se habrá partido la cara, que yo no voy a decir que no, pero los resultados dicen muy claro que el tema no ha salido. Y que automáticamente son ellos los que tienen que montar elecciones para que... Hoy vamos a hablar mucho de asambleas y demás, pero para que nos dejemos de asamblea y vayamos más a la urnita y la gente se comprometa mucho más con lo que tiene que ser el futuro de la entidad. Han visto ustedes que tenemos un programa muy relajadito por delante. Después aquí no queremos que nos digan cabrones y que nos digan cosas.
Tú has empezado ya caliente, ¿no?
Yo es que vengo calentito, porque yo además tengo una semana que estoy ahí... Estoy ahí acumulando testiculina.
Además que eso, que la semana pasada no hicimos, ¿no? Hemos dejado tranquilos a los jugadores, no ha habido ruido. Yo creo que no hay excusa, ¿no? Esta semana para que
se han relajado.
Para que te hayan metido 3, ¿no?
No, porque se han relajado, porque ellos querían ganar. Ellos querían ganar. De hecho, pusieron un entrado para ganar. Pero no ha salido.
Pero entonces el problema no es la presión de la gente, porque el partido fuera de casa, no, y sin que sin que haya habido ruido.
Los programas tóxicos como este. Los grupos
tampoco ha habido programas.
No, pero es un problema.
¿Cuál es la excusa ahora? No, es que no me queda claro, la verdad.
Ay, que debemos hacer. Juan Carlos González, futuro presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Qué tal?
Claro, pero muy futuro, muy futuro.
Muy futuro, ¿no?
Sí. Bien.
Te veo bien. Te veo ahí suelto, mano. Te veo.
Sí, a mí es que no me asombra en el fútbol ya casi nada. En la vida tampoco. Muchísimo menos en el fútbol, ¿no? Pero bueno, que tampoco esta es una cosa que se veía venir, ¿no? Cuando decides lo demás por ti, tú no tienes claro un criterio, no tienes el criterio claro, pues que a la vista está que no estaba el criterio claro, ¿no? Pues si hubiera estado claro, Diego Caro no habría seguido, o no habría seguido incluso después del partido de la Estaponota, pues que irte a Águilas, ¿no? Pero que no estaba claro ni creían en Diego Caro. Desde el punto y oran que parece que son los futbolistas los que lo deciden, ¿no? Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo que ya hemos repetido, no es ni la primera ni la última directiva, que igual nos pasa todo, que sin creer en lo que hacen, pues toman decisiones que al final no creen, ¿no? Esos los resultados son los que mandan, nada. Los resultados son los que mandan, pero no sé, si hay un mago ahora que es capaz de... darle la vuelta a esto en 4 partidos, no lo sé, de verdad, si eso existe en la vida, a lo mejor existe, no lo sé. Yo lo dudo, de verdad, lo dudo mucho.
Hay que intentarlo.
Sí, bueno, si es por intentarlo que no quede, pero si es por intentarlo, coño, inténtalo cuando tienes un poco más de plazo, ¿no?
Inténtalo con lógica, ¿no?
Claro, a lo con coherencia, ¿no? Porque al final va a tenerlo con los otros, ¿no? El deshonor y la guerra, las dos cosas.
Ah, oh, esa frase es magnífica, pero vamos a esperar un momento. Ya la has dicho alguna que otra vez en esta...
Sí, ya lo he dicho alguna vez.
Hoy lo van a entender muy bien ustedes cuando hagamos la película de los hechos que ha pasado, porque hoy tenemos invitados en el tertulión. Ya saben ustedes que no es habitual que tengamos invitados. No es por nada, porque hay mucha gente del jerecismo que tiene muchas cosas interesantes que contar. Lo que pasa es que se suele confundir invitado y alguien importante que tenga algo importante y relevante que contar con un directivo, un director deportivo y demás, que ya hemos comprobado, que creo que, salvo Sebastián, que una vez vino aquí y dijo cosas, sí. Lo habitual es que no digan nada. O sea, que lo traes, te cargas el programa y que está muy bien y hablas con él, son muy buenas personas, pero que no te dicen nada. Hoy sí tenemos a alguien que nos va a decir cosas. Y es una persona, y aparte creo que es la esencia de este club, ¿no? Un aficionado raso, un socio normal, que viendo a la deriva del club, pues decidió decir, bueno, pues estas cosas habrá que verlas en asamblea. ¿Que no se monta asamblea? No te preocupes, que yo monto un grupo de WhatsApp y empezamos a unar con mucha educación, poniendo las cosas muy claras, pues empezamos a unar los criterios para la asamblea. Por el camino ha habido sus guerritas, ha habido sus cosas y demás, pero que no sé. Don Francisco Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Diego.
Bienvenido al tertulión, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un honor ser de los pocos invitados, ¿eh?
No, bueno, porque tienes cosas que contar. No. El honor es para nosotros, que venga un jerecista que tenga cosas que contar. Ten en cuenta que, mira, Juan Carlos va a ser presidente, pero bueno, ¿sabes bueno, cuándo? Está todo decir que no, ¿eh?
Está claro. Y nada más que hacer hay que verlo, hay que verlo.
El Agui amigo de Biloy. Y yo
o sea, que
no
campaña.
Soy ni socio. Yo, porque vea tú, y aparte la COPE no la escucha nadie, todo el mundo lo sabe. Entonces, aquí el que tiene que aportar eres tú, ¿eh?
Nosotros no la escuchas y nunca os recomendamos que no la escuche.
También tengo que
pasar la bocina, se la estás pasando.
No, claro, también tengo que decir que es el primer invitado en la historia de este programa, en los 5 años que llevamos, que va a percibir una contraprestación por tarde de venir al programa por petición expresa. Que ha dicho, yo voy, Diego, yo encantado. Pero yo tengo que tocar la bocina. Así ver, que yo pues, la entrega de la bocina.
Cuando, pero espérate, hay que saber cuándo tocarla.
Hay que, hombre, esto es para cositas, para el doble todo, sentido. Claro, claro, ahí claro. La tiene un ratito
cuando
por ahí.
Y demás,
ahí
y muy bien, ya. La dejo aquí.
¿Cómo te surge o la iniciativa de decir, yo sé cómo surge, ¿no? Porque hay muchas dudas y todo el mundo raja mucho por los grupos y demás. Pero ¿cómo, en qué momento Paco piensa y dice, joder, pues vamos a montar la iniciativa, venga, la iniciativa ya en marcha para que tengamos una asamblea? ¿Cómo surge eso, Paco?
Pues mira, surge principalmente después del partido contra el Jaén, en el que perdemos. No te voy a mentir si te digo que no es parte fruto del calentón del mismo partido, que sales con la testosterona alta y demás, pero ya era una idea que venía meditando muy de largo, ¿vale? Porque veo cosas, veo asuntos, veo el devenir del club que cada vez va como un poco, bueno, esto que hemos escuchado todos en la grada de es que el proyecto cada vez va menos, es que esto no da, es que vamos a hacer el industrial 2.0, ¿no? Que son frases como que se repiten sí, mucho. Sí. Y bueno, creo que tenemos unas armas como son los estatutos, que como tú has dicho, cualquier aficionado raso, pues en este caso he sido yo, pero vamos, que esto es una iniciativa que podía haber tomado cualquiera. Y creo que es el momento de inflexión en el que el club tiene que dar el impulso hacia arriba. Y los socios, dueños del club, tenemos que ayudar a que ese impulso se dé. Y creo que la asamblea es tan sana como necesaria que la hagamos.
Y sobre todo, a mí me gustaría agradecerte mucho el respeto y el cuidado y el mimo y el cariño con el que la has puesto en marcha. Ahora se van a recoger ya firmas para una asamblea donde los propios convocantes, en este caso, con las firmas recogidas, pues vayan a poner el orden del día por todo lo que ha pasado de por medio. Pero que tu espíritu siempre ha sido colaborativo con la entidad, con el club, para ayudar al club, precisamente, y a la directiva.
Correcto, desde el primer momento dije que esto era una idea, sobre todo con un ánimo constructivo, de ayudar con esta directiva a que sigamos creciendo como club. Y bueno, notoriamente sí ha habido muchos intentos de participar de una manera o sacar intereses de otra en esta asamblea. Yo creo que lo estoy intentando llevar de la manera más educada, como tú has dicho, posible. Uh-huh. Y colaborando con el club en todo momento. He tenido reuniones con la directiva, se han presentado varios directivos, incluso Sebastián también ha estado alguna que otra vez. No hemos llegado a un acuerdo en los puntos del orden del día que debían entrar, se lo comuniqué al secretario y bueno, no he tenido más respuesta, así que ya el siguiente paso es la recogida de firma, que empezaremos este domingo. De hecho, he traído la primera, me ha decepcionado que no sea socio, Diego. Yo pensaba ponerte a ti la primera firma.
No se va a poner, bueno, Juan Carlos. Yo no, socio no.
Vale, bueno.
Sabes que no. Y no falta de ganas, ¿eh? Mis niños sí lo son, pero no lo veo yo ahora mismo, lo de socio.
No lo veo.
Si yo estaba de socio, tengo la antorcha en la mano. Tengo la antorcha en la mano. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar de todo ese montaje de la asamblea. que trae también cosas muy curiosas, ¿eh? De cositas que la directiva ha puesto de su parte y demás, no sabía yo. ¿Cómo está Masi, Juan Carlos?
Muy bien, muy bien.
Masi es socio.
De momento no, pero...
Es un perro tóxico. Es un... Toca la bocina, Paco. Es un perro tóxico.
Es muy bueno.
Es un perro tóxico.
La bocina me recuerda al del triángulo de la orquesta, que entra poquito, pero entra
poquito. Entra poquito, hombre, momento. Hombre, es que si no eres socio, el perro no es socio, más no, no tiene derecho ni a ladrar.
Será.
No tiene derecho ni a ladrar ese perro.
Se está haciendo muy bueno. Además, sí, ya está en casa full time. Sí. Ya no está medio pensionista. Ya está muy bien.
¿Han visto ustedes cómo en el fondo somos buenas personas, cómo nos gusta desengrasar y demás? Ahora vamos a entrar en materia. Águilas 3, Jerez Deportivo 0. Venga, yo le doy los tiestos
a ti mismo,
Juan Carlos.
Yo en el minuto 70, después del tercer, fui a sacar a Masi.
A sacar a Masi, ¿no?
Sí.
Ya, o sea, se puede decir que es el jerezista que empleó mejor el tiempo del partido, ¿no?
Es que ya,
para no sufrir.
Es que ya era demasiado, sí. Sí. Sí, demasiado. Y lo malo es que se hizo una primera parte, yo creo que bastante... bastante bien planteada, a pesar de todo, porque no se jugó a nada, pero que quizás el propósito era un poco ese, no jugar a nada, ¿no? Ni uno ni otro. Entonces, yo vi un buen planteamiento en el primer tiempo, porque, bueno, no tuvimos ocasiones, pero tampoco la tuvieron ellos, en un campo complicado, donde incluso hoy un empate, pues si la arranca, con lo que viene después, pues mira, a ver, era obligar a la victoria, pero es una salida complicada y tal. Y uno puede pensar, bueno, en el segundo tiempo la presión la tienen ellos, la afición va a apretar un poquito, las cosas empiezan a no salirle. Pues, macho, es que nos meten un gol de verbena y el segundo de verbena y el tercero ya de la feria total de la falla de Valencia, ¿no? Ya no es verbena, ya es la feria de Jerez, de grande. Y entonces yo no sé cómo puede ocurrir, cómo puede haber esa transformación, cómo puede haber eso de fiste, esa falta de concentraciones, esos momentos. Que realmente ahí tú dices, es verdad que siempre se rompe la cuerda por el mismo lado, cosa que me jode muchísimo en el fútbol, ¿no? O sea, que el hombre dio caro plantear el partido de una manera en la que yo veo el primer tiempo y digo, pues oye, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué quiere que te diga? Uh-huh. Vamos a hacer pasar que pasen los minutos, vamos a que pase el tiempo a que no pase nada y vamos a ver el segundo tiempo cómo van las cosas, cómo se va descomponiendo en teoría el otro equipo, que es el que tiene que también
arriesgar. Tiene urgencia, ¿no? Claro.
Claro, el que tiene urgencia, y vamos a jugar con la cabeza y con los tiempos, pero...
El problema, Juan Carlos, entonces, perdona, que el que se descompone en la segunda parte suele ser tú.
Claro,
el que suele llegar al minuto 70 tieso de papeles, eres tú. Claro, ese es otro tema que hemos hablado y hemos preguntado muchas veces. Y,
bueno, pero fíjate que llega el primer gol, seguramente si no llega el primer gol, pues pasa. Pero un balón que no tiene prácticamente peligro, que parece que está perdido en la línea de fondo, que parece que no va a llegar, que incluso parece que ha salido fuera, que llega el contrario y te mete la puntita, pasa.
Bueno, espérate. El balón lo pierde Parejo en un pase incomprensible fácil que se lo da al contrario. El contrario controla la pelota, se va al balón largo, Parejo tiene que ir a presionar, llega tarde a la presión, y claro, el del Águila, el pobre, mete la pelota como puede. Y la pelota va al segundo palo, no sé qué estaba pensando, el central no va a cubrir. Es que la jugada tiene su cosita, o sea, que no decir, no, es que era un balón sueltecito. No, viene de un triple error nuestro. Claro, te equivocas tres veces en una jugada, macho. Es que no es lógico que te caiga un gol.
La primera puede fallar, la segunda se te va a correr. Claro. O a segunda ya no pasa, ya se tiene que ir a correr.
Un jugador...
Te reestructura, te reorganizas y ya defiende el córner como puede.
Como buenamente
de otra manera. Claro, cuando es un error tras otro, pues es como cuando cae un avión no cae por una sola causa, ¿no? Cuando cae es porque hay una sucesión de errores, pero que son muchos, y la verdad es que podemos echarle la culpa a Diego Caro. ¿De qué culpa tiene Diego Caro? De verdad,
la tiene Juan Carlos.
Vamos a ver.
Sí, la tiene.
Los que no tenemos culpa somos nosotros. Nosotros no tenemos.
Diego Caro, yo soy muy Diego Caro, cuidado.
Que sí, también.
Diego Caro tiene responsabilidad, claro. Está claro, los números están ahí, los buenos y los malos. Sí. Es el absoluto responsable de lo bueno que ha hecho el equipo y también responsable de lo malo.
¿Decimos los números?
Puedes decir los números si quieres. Lo busques en ese teléfono mágico. Venga, pero te voy a decir una cosa.
Son 7.
Diego Caro no falló el pase. No. Ni falló en la presión. Ni se le pasó el balón al segundo palo para que rematara un contrario solo.
Ni el penalti de Brija. Son 7 que hemos fallado.
Esas cosas no tiene culpa Diego Caro, ¿eh?
No.
Diego Caro está pagando los platos rotos de una serie de tíos indolentes que tenemos en la plantilla.
Eso, sin duda.
Que son un total de... Casi todos.
Son un total de 28 puntos, 7 victorias, 7 empates, 8 derrotas.
Bueno, bueno, que sí, pero que yo estoy con...
En la clasificación le digo, claro, está décimo. No está en defensa.
O sea, dejar caer todo el peso.
Hombre, claro, a un punto del defensa.
Claro.
Todo el peso de la responsabilidad sobre él.
Pues bueno, pues muy bien. Porque si toda la culpa tiene Diego Caro, ahora que se la han cargado el pobre, pues ya está, ganamos estos cuatro partidos y nos quedamos en segunda, ¿no? Se acabó el problema, ¿no? Acabamos el programa, señores. Hasta aquí
se supone que es lo que va a pasar, ¿no?
Toca la bocina, Paco. Paco, la bocina hay que tener la
bocina.
Que si la culpa la tenía, digo Caro, que como lo hemos echado, que ya con estos cuatro partidos se ganan.
No es tan fácil. Eso lo vemos en la orquesta y decimos, el del triángulo qué fácil lo tiene. Pues no.
Tiene su puntito. Hay cosas que a la hora de tocarla tienen su puntito.
Si queréis, ahora hablamos de las responsabilidades de todos, ¿no? Porque al final todos somos responsables, desde los socios arriba, directiva,
director deportivo.
Sí, también, claro.
Ah, bueno.
Al final tú eres el dueño.
Por suficiente,
tú eres el dueño para bien o para mal.
Por autoconformista.
Claro, los socios han puesto esta directiva.
Tú eres el dueño.
O sea, que tampoco, o sea, se van de perlita, ¿eh?
En la punta de la pirámide estás tú. Tú eres el dueño. Después estás hablando de directiva, de director deportivo, de trabajadores.
Bueno, pero los directivos... yo no voté porque además aquel día cerraron las puertas, eso fue un desastre organizativo.
Pero,
a las 8 de la tarde no se pudo votar. No sé quién hubiera votado, pero vamos, con eso no me eximo del delito. No, claro, si en delito, entre comillas.
Yo tampoco voté, ya que estamos aquí diciendo los votos. Yo tampoco voté porque no consideraba, igual que Diego no considera que tiene que ser socio, yo no consideraba que tenía que votar a nadie. Yo hice dos programas,
dos, ¿no?,
directos con las presentaciones, e intenté ser imparcial hasta el punto de que no voté a nadie. Para que no, luego no hubiera... No, es que tú eres de tal o tú lo has hecho la campaña de esta gente.
No, a mí quiero recordar que había una escuela
que no se presentaba.
Claro, que Vilo no estaba, entonces no. Lo que iba a decir, hay muchas responsabilidades y mucha culpa en varias partes. Pero vamos a hablar de la de Diego Caro, que Diego Caro es el protagonista de esta semana.
Perdona que te diga, pero el argumento de los culpas de los socios, hay una paradoja, y es que a los socios no lo podemos echar.
Claro, no.
Porque si nos vamos los socios, el fundamento de la asistencia del club se acaba.
Que alguien sea responsable y sea último responsable no significa que haya que echarlos, ¿eh?
Pero al final, perdonad, el tema de Diego Caro lo veo más como un daño colateral, porque Diego Caro, Antonio...
Sí, sin duda. No, David Sánchez lo podemos meter también.
David Sánchez lo podemos meter al final, claro, al final.
Esto sería el cuarto entrenador.
Y si te paras a pensar aquí y nos miramos hasta un poco más atrás, todo viene de un problema de estructura. Hay una guerra interna, claro, entre aficiones, hay una serie de luchas, pero, que por eso, uno de los motivos, Diego me preguntaba por qué la asamblea, es que yo creo que es muy necesaria una asamblea para unificar criterios, por lo menos entre los dueños del club.
¿Y de quién es la culpa de que el club tenga 13 años y no haya una estructura?
Pues de todo.
Culpa de los socios, ¿no?
De todo.
Eso, por eso te digo que cada uno tiene su parte de culpa. Pero a lo que voy, Diego Caro, protagonista esta semana, al que despiden es a Diego Caro. Para mí, el error principal de Diego Caro es... querer ser el aliado de la plantilla, que está muy bien, que la gestión de vestuario, aquí hay dos opciones: o te pones pilas y el que se pase un poquito va fuera, bueno, fuera del campo me refiero, o lo que ha hecho Diego Caro, intentar la otra parte, que es amigo de los jugadores, no amigo, pero bueno, llevarte bien con los jugadores, hacer un grupo, una familia, como ellos dicen. ¿Qué pasa? Que eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque al final, como las cosas no salgan, que es lo que ha pasado, los jugadores dan la cara por ti, sí, pero es que aquí los jugadores al final no son los dueños de esto. Y como los jugadores van a dar la cara por ti, al final el que va a ir fuera eres tú. Y te has ido, has muerto con tus ideas, sin cambiar prácticamente nada y sin señalar a ningún jugador. Porque realmente ahí, sin señalar en el sentido deportivo, ¿vale? Ahí realmente había que hacer cosas, había que llamar la atención a ciertos jugadores, había que poner pilas, que no te digo que se haya hecho o no se haya hecho, pero tiene que parecer que se hace. Es decir, un jugador no se puede ir de fiesta un jueves de Semana Santa o un viernes de Semana Santa y el domingo estar jugando titular. Eso no puede permitirlo un entrenador. Y si lo permite es que no se está enterando de dónde le viene el aire. Entonces, eso es culpa de Diego Caro, eso no es culpa mía, ni es culpa de un jugador, ni de Marcelo, ni de Curro, ni de... No, es culpa tuya. En todos los vestuarios hay que gestionar ciertos comportamientos. Si no lo haces, ¿de quién es la culpa, Juan Carlos? ¿Es mía la culpa?
Ya, pero yo no sé qué jugador, dilo, además no...
No, yo no tengo... O sea, yo no he visto a ese jugador, pero he visto tantas...
En los oyentes del Tertulión hay un oyente que dice que vio a Equiza el jueves santo de fiesta
en el Palmar. Es que no es una persona, es que son tantas personas que por cojones, con el perdón de la expresión, tiene que ser verdad, por cojones, porque es que hay tantas personas de diferentes sitios y de diferentes... Que no es que sea un grupo que quiere desprestigiar a Equiza, no, es que 100%, porque es que la ha visto mucha gente. Pero es que encima es un jugador que se borra del partido.
Bueno, se borra, lo mismo se lesiona.
Bueno, también se lesiona, a lo mejor no está bien físicamente, no sé, lo que sea. Pero bueno,
está preocupado por el expediente.
Al punto que hemos llegado, al punto que hemos llegado de gestión, la gestión es de Diego Caro. Por encima de Diego Caro es de Antonio Bello, que tampoco ha sabido gestionar el vestuario. Se le ha ido de las manos una plantilla que es, a priori, es buena plantilla y una plantilla de calidad, pero que también hay que saber gestionarla.
Yo tengo mis dudas.
Sí, bueno, decir esto cuando tenemos 33 puntos, entiendo que pues, me queráis matar. Pero para mí...
No te quiero matar.
Pero yo hablo desde el principio de temporada y se dice aquí en este programa, creo que el 99% de los socios, que el que me diga que no, que me enseñe tweet y yo le diré, ole tú, porque lo viste venir, pero la mayoría se dice
propio
que
hay buena yo, plantilla. Claro,
individualmente sí, ahora a nivel colectivo
no. A nivel de equipo nunca ha funcionado. Nunca. Ha funcionado durante 8 partidos que no nos metían gol y que fue un espejismo. Pero realmente durante toda la temporada hemos tenido problemas de equipo. ¿Y eso de quién es culpa? Eso es culpa, señores, de Diego Caro y es culpa de Antonio Bello, pero, que son los que tienen que gestionar la plantilla.
Querido Agui, ¿de quién dirige todo ello?
Y por encima de eso, a los que ponen a Antonio Bello y a los profesionales.
Esto es un problema de escala de responsabilidades. Claro. Hacer una buena plantilla no es decir, tengo este presupuesto y con este presupuesto me traigo los mejores que yo considero. ¿En base a qué son mejores?
¿En base a qué? ¿No los has visto jugar?
¿En base a qué? No los has visto jugar. No, es que el señor Pepito Pérez es bueno jugando fútbol. Y tú te pones 4 vídeos y el tío es bueno jugando fútbol. Y viene aquí y es bueno jugando al fútbol. Pero no mete la pierna, no se integra, no se hace responsable.
No es compañero.
Cuando tienes que hacer una buena plantilla, no tan solo tienes que mirar el nivel futbolístico, nivel humano, nivel de integración en equipo. Por eso la figura del secretario técnico o del ojeador, que tiene informes en cada equipo, que lo ve luchar, que lo ve ser solidario, que después pregunta y bichea por cada equipo de cómo se lleva con los compañeros y demás, es muy importante. Porque si no, esto, el visócer este que estáis utilizando los modernos, eso sería para el scouting, los programas estos de scouting que hay y demás.
Hace la
inteligencia artificial, te suma los minutos, y este señor juega tanto. Es muy bueno, ya metió pues el es muy bueno.
Ahora combinas dos IA y funciona mejor el otro día.
Pero tú te estás.
Sí. La IA no te dice cómo se lleva a alguien en el vestuario.
Tú te estás yendo al trabajo de Antonio Bello, que yo espero que no lo sabes.
No, yo me voy a Antonio Bello, al que puso Antonio Bello. Claro. Al míster que viene, y ahí sí le he hecho la culpa, porque creo que tienes razón en lo que has dicho, que responsable es Diego Caro en muchas cosas, igual que Antonio Fernández, cuidado.
Claro.
Cuando llega y ve el tema, y dice, no, chacho, aquí este vestuario no se lleva así, ustedes no me veían dato en el campo, aquí saco yo el látigo, y aquí lo vais a flipar en colores. Uh-huh. Y aquí vamos a ir por este carril. Pero claro, ¿quién manda en el club? Hay unos señores que cobran, que van a entrenar por la mañana, que tienen masajistas, que tienen fisio, que tienen servicios médicos, que están en un estadio de primera instalación, podría ser un estadio de segunda división sin ningún problema, y de primera lo básico.
No, es de primera.
Vamos a quedarnos en segunda, vamos a ser humildes y modestos.
Uh-huh. No, pero
y miras para arriba, ¿y a quién tienes?
El campo de primera.
Tienes al director deportivo, que como te ha fichado, está obligado a ser tu primer fan, que te ve el entrenamiento, pasas por la tienda y hay una chavala allí vendiendo camisetas. ¿Dónde está la directiva? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está el señor del bigote que te mete a ti tensión? ¿Dónde están estos trabajadores que tú ves pasar por allí del club que te dicen lo que tienes que hacer, que te están transmitiendo con su nervio en su trabajo la presión y la obligación que tú tienes vistiendo esa camiseta y ese escudo? ¿Qué es lo que te hace sentir parte de un club que tiene una serie de exigencias?
Es que volvemos a todas las...
Nada. Y esa es la desconexión entre estos señoritos y el club. Que el club solo tienen bien entendido los socios, porque hasta los directivos, por desgracia, cada uno van a su guerra y creen que tienen un libro mágico con el que van a solucionar los problemas del jerezismo y confían plenamente en su libro. Y el libro falla. Y ha fallado ya en varias ocasiones con otras directivas que van a decir, oye, le está dando a Sebastián, no le da... ¿Y usted? Tampoco le salió bien a Vilo. Ya hubiera querido él que le saliera bien, pero no le salió bien. Pero claro, por lo menos en la época de Vilo había cosas que salían bien. Algunas.
No, hombre, aquí también se han hecho cosas bien.
Dímela, porque llevo 3 días preguntando eso y... Dime una película, cosita.
Hay más patrocinadores que nunca y la gestión económica se ha hecho bien. O sea, las cosas como son. También se ha dicho aquí, en este programa. O sea, que por cierto que no nos pueden decir, ¿no? Es que solo decir lo malo. También hemos hablado de cosas buenas.
Yo la gestión económica tengo información de que se ha hecho bien.
Claro.
Se ha hecho bien la gestión económica.
Y tú lo sabes porque la lona de Cope Jerez está allí la primera y este hombre se harta muchas veces de poner lona.
Hay mucho
problema. Lo puede decir. Hay más lonas que nunca.
Eso no hay problema. Hay lonas y se ha hecho.
Y menos voluntarios que nunca va a poner.
También, eso también es un palito que había quedado.
Pero
pero que teniendo al equipo, al otro equipo de la ciudad como está, nosotros este año hayamos tenido más patrocinadores que nunca, no sé ni a qué precio, repito, no lo sé, pero sí sé que se ha hecho un muy buen trabajo con patrocinadores.
Sí, ¿no? Pero si ese buen trabajo lo inviertes, te hace llegar a un presupuesto y lo inviertes en una plantilla que no es operativa, lo que has hecho bien, bueno, se te diluye en lo que haces mal.
Pero son departamentos diferentes, es decir, dentro de la directiva, yo sigo pensando... Hay gente,
cuando yo
hay
veo
gente
la directiva lo veo todo, claro. Y cuando yo tengo que hacer un balance lo veo todo.
Pero es que no es justo.
Y entonces yo veo,
no es justo porque hay mucha gente que ha trabajado.
La justicia en el juzgado y no siempre aquí. La justicia en el juzgado y no siempre. Y yo no voy a reconocer los méritos de que esta directiva lo que haya hecho bien. Plano económico, vale.
Sí.
Plano social, institucional, organización del club, bueno, el plano deportivo, no han dejado titiritero con cabeza. O sea, se han cargado desde la cantera hasta el primer equipo.
A ver, entonces. Que a mí no me tienes que intentar, o sea, yo llevamos diciendo aquí meses que se estaban haciendo las cosas mal. O sea, esto al final ha sido ya un poco la gota que colmó el vaso, ya el tercer entrenador, un despropósito, pero nosotros,
no, un despropósito ahora,
pero que llevamos muchos meses advirtiendo de que se están haciendo las cosas mal, y yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Para mí la directiva no debería tomar más decisiones hasta que se celebre la asamblea, y por eso yo la calentada que he puesto antes de no quiero ningún entrenador más. O sea, yo no traería un entrenador más, porque para empezar, dudo que un entrenador te vaya a firmar 4 partidos y ya está. O sea, te va a firmar 4 más la temporada.
Sí, te lo firma, hombre, claro. Te lo no, firma, si te firma... Y te va o una renovación si quiere, vale, o un bonus caso, gordo si te dejan segunda, porque estar en segunda federación vale mucho dinero.
Claro,
te vale mucho más quedarte este año. Te sale mucho más rentable quedarte este año que irte a tercera e invertir.
Y a nosotros también. En ese caso te lo compro, pero es que lo estaría eligiendo un director deportivo que llevamos aquí diciendo, Juan Carlos entre ellos, llevamos tiempo diciendo, Juan Carlos que está viendo una película en HBO. No, está viendo al perro, esto es increíble, Juan Carlos.
Está viendo al perro por la cámara de seguridad, tío.
Estaríamos hablando de que el entrenador nuevo para estos 4 partidos lo está eligiendo un director deportivo que se presume que no va a seguir, que entiendo que no quiere dejar al equipo a la estocada, que no se quiere ir ahora, pero que se presume que no va a seguir la temporada que viene. Y de hecho creo que, lógicamente, si bajamos, todo el mundo piensa que no debería seguir, incluso él. Lo estaría eligiendo un director deportivo que ya no está, y lo estaría eligiendo una directiva que para mí no debería estar ya. Que para mí debería dar un pasito al lado y decir, señores, vamos a convocar elecciones porque hay que hacer mucho trabajo previo a la temporada que viene. Y hay que hacerlo ya, señores, que la temporada empieza ya.
Acabas de decir que Antonio
Bello... Que parece que esto es nueva, que hay que empezar a hacer las cosas ya.
Acabas de decir que Antonio Bello, si bajamos a tercera, no va a seguir, y observas la posibilidad de que si nos quedamos en segunda federación siga.
No, yo pienso que no va a seguir, pase lo que pase, y lo pienso desde hace mucho tiempo.
¿Que no va a seguir? Que no debe seguir.
Que no quiere seguir y que no debe seguir, las dos cosas.
Vale, las dos cosas. Vale,
sí, claro.
La corrección en el lenguaje es muy importante.
Pero te digo una cosa, más allá de eso, que no, ahora mismo un entrenador nuevo no me vale. Es que no me vale que me traigan otro entrenador. No, es que hay que pagarle 4 partidos nomás, es pagarle un mes y bueno, a ver, sí. Presuponemos que un entrenador va a llegar.
El equipo tiene derecho a
competir. Va a coger un equipo nuevo sin conocerlo, porque dime tú a mí, ¿qué entrenador nos conoce? Porque yo en Chapín no es que vea una barbaridad de entrenadores viniendo a los partidos a vernos, no los veo. Veo a Romerito, veo a Francis, veo poco más. Veo a Pérez Herrera alguna vez.
Aquí, no hace falta que conozca el equipo.
Va a venir sin conocerlo.
Solo tiene que conseguir que corran. ¿Y eso lo va a conseguir o no? ¿Eso lo va a conseguir o no?
Yo creo que no.
¿Lo va a conseguir o no? Se acabó.
Con lo dada de sí que está la plantilla, yo creo que o sea, ojalá, no quiero ser derrotista.
Pero
muy difícil.
Lo van a conseguir en la medida que los jugadores quieran.
Yo estoy completamente de acuerdo con Nagui. Tendría que ser un entrenador muy de la casa, que lo conocieran muchísimo, pero vamos, prácticamente no.
Ojalá que nadie piense que no quiero. Que, o sea,
a mí Vidal, joder.
Yo lo que pasa.
A ver, si alguien lo podría conseguir es el que estaba. A ver, dentro. A ver, si tú tienes que. Por probabilidad, lo más lógico es que si alguien pudiera conseguir sacar el rendimiento, es quien lleva trabajando con él todos los días. Es evidente. Y era difícil, pero podría sonar la flauta. Pero yo lo veo mucho más difícil ahora. Y a mí el argumento no es que mejor intentarlo para que no digan que no lo hemos intentado. A mí ese argumento no me vale, porque yo es que a mí no me importa bajar con dignidad, pero con dignidad a tercera. Si me voy a tercera con toda la dignidad del mundo y ya está. De hecho, tú
no pasa nada.
Lo llevas diciendo varias semanas.
Lo he dicho varias semanas. A Diego Caro no había que echarlo ya, porque a estas alturas ya no debes echarlo, Diego Caro.
No,
de hecho, el cabreo de la afición es como ahora, faltando cuatro partidos, de verdad. Cuatro partidos que encima son Linares, Minera, Jerez Club Deportivo y Recreativo de Huelva. No son cuatro partidos asequibles encima.
Era después del partido del malagueño, era el momento. Ahí fue el punto en el que se debería ver.
Para mí ese es el partido que
ahí
se
los que mandan en el club tomaron una decisión.
Correcto.
Y fue que continuara Diego Caro. Me refiero a la plantilla. ¿Han entendido bien? Bendita bocina. Pero es que es así.
Fue una...
Y esos, los que decidieron, son los que ahora tienen que ganar 3 de 4 de estos 4 partidos. Como sea. Así que creo que es buena opción. Creo que competir es lícito. Que diría muy poco de nuestro club como jerezista, que nos vamos tercera, nos vamos con dignidad, pero te vas a ir con la misma dignidad si compite que si no compite, mejor que bajar los brazos, o a Diego Caro o te lo cargas hace 3-4 partidos o lo dejas ya o lo renuevas hace 3-4 partidos para el proyecto en tercera.
A mí no me importa bajar a tercera, a mí lo que me preocupa es que se va a hacer en tercera con lo que
tengo. No, a mí lo que me preocupa, es que siga la directiva. ¿Claro? En segunda o en tercera. No, y lo digo de corazón, ¿eh? Y quiero dejar una cosa muy clara.
Entonces ya no eres amigo de Fran Lema, entonces.
Yo voy a seguir siendo amigo de Fran Lema.
Vale.
Yo soy amigo de esa directiva.
Hombre, aquí se la ha dado hostia a Viloita hasta que ha cantado en inglés. Y yo soy amigo de Vilo.
De esa directiva conozco a uno.
No, a alguno.
Qué bueno fuera de quién es
Fran. Vamos a ver. Sebastián, va a seguir siendo mi amigo, por supuesto.
Que no te haya salido nada.
A menos que no quiera, pero vamos.
Que no te haya salido nada bien, que nada vaya bien, que esto sea un desastre, no significa que no sean buenos jerecistas que hayan querido hacerlo bien. Y yo lo que pido es que se vayan.
Pero eso por supuesto.
Se vayan ya. Pero voy a decir una cosa también, sin rencores.
Sí.
Yo quiero que se vayan porque el club no va bien. Pero no quiero que se vayan para mañana cuando estén fuera del club. Decir, es que usted no me carga el... No. Usted vino, trabajó y no le hicieron las cosas. Se le dan las gracias y punto. Y ya pasa a ser un compañero de grada más. Se acabó con normalidad. Porque la grandeza de este club reside en los dueños del club. Y no podemos estar siguiendo y continuando una guerra, Paco lo ha dicho al principio, de bandos, y que si tú eres bueno, y que si el otro es malo, y que si yo lo hago bien, si tú lo haces mal.
A ver quién lo hizo mejor.
Esto es un tema de que los jerecistas lo saquen adelante. Entonces, si una serie de jerecistas lo están intentando con toda su buena voluntad, y se está viendo que no hay brújula, que no hay objetivo, y que no hay criterio, en muchos temas de la entidad, en muchos temas, vamos a hablar del deportivo, con la pelotita entra o no. Lo mejor es que se vayan.
Yo creo que no se puede ir. Ha llegado un punto que por cierto, también es un capítulo tras capítulo, se ha ido aquí un poco contando una historia. Todavía quedan 4 capítulos de la historia, pero se ha dejado trabajar. La gente ha estado muy callada. La gente, me refiero a los socios, los aficionados, han estado muy callados. A esta directiva se le ha dejado trabajar estos 2 años. Más allá de a lo mejor 3 o 4 que les encanta meterle fuego a lo que sea, ¿no? Y que
bueno, y algunos que han querido hablar educadamente y le han dicho que no hablen, que no.
Pero me refiero,
aquí todo el mundo ha hecho su cosita.
Pero me refiero que en su mayoría se ha dejado trabajar a esta directiva. Ya ha llegado un punto esta temporada que ya no es únicamente lo deportivo. Viene por esto, viene por lo deportivo, o sea, es lo que detona todo lo demás, pero la situación es mala desde antes de que el equipo iba mal. En cantera, en lo que ha dicho Diego de tema social, del discurso de que no haya comunicación a nivel de la ciudad, no sé, muchas cosas que daba mala sensación.
Si hablamos ya de las ofrendas florales en Semana Santa, ya.
Ya, bueno.
Ya, y ya.
Además, eso.
Además, tan pasado por la derecha, tan quitado las pegatinas.
Además, eso me toca porque es mi hermandad y me toca bastante.
Bueno, pero mira.
Y me callé, o sea, yo vi el tuit de Josemi, que estaba en plan, que tiene mucha repercusión, y te lo juro, iba a poner algo, pero he dicho, mejor no voy a poner nada porque no es plan de esta semana, que está la cosa tranquilita. Vamos a ir a Águila, vamos a estar la cosa tranquila. No voy a meter fuego aquí a Twitter ahora que por una tontería.
Pero ese es el problema, aquí, que dar tu opinión y decir lo que piensas sobre tu club no debería ser considerado meter fuego.
Sí, pero estando la cosa como estaba, digo, venga, que tengan una semana tranquila, que no tengan excusas de es que se habla de todo menos de fútbol. No, hemos hablado de fútbol, ¿no? Esta semana os han metido 3. Ya está, es que no tenéis otra cosa que decir. Pero que toda la razón del mundo, es un pequeño detalle, es una cosa a lo mejor que no tiene tanta importancia, pero que sí la tiene en un global
en el que te vas perdiendo pequeñas batallas todo el rato.
Tiene toda la importancia. Simbológicamente,
vamos a ver, ¿qué?
No hacerle la ofrenda al soberano en, claro, su paso por Chapín es una derrota. Que no digo, claro, que el otro club no la haga.
No, que se la hagan los dos,
que
totalmente.
Están de Jerez como Jerez Deportivo. Cuidado, ¿eh? Que todo el mundo tiene.
¿Tú sabes cómo se llama el capataz del soberano?
Ni idea. No,
Raúl Rodríguez.
Muy bien, enhorabuena.
No, es que tú sabes cuál es mi segundo apellido.
¿Qué es primo tuyo, es familia tuya?
Rodríguez, es mi tío.
Es tu tío.
Entonces, bueno, a lo que voy, creo que eso es posible. O sea, sé que eso es posible. Sé que mucha gente, hay mucha ratilla por debajo de ese paso, y sé que eso es posible. Porque no se puede hacer, si nosotros llevamos haciéndola tantos años, ¿por qué no es posible que dos equipos que juegan en Chapín, cuando el paso pasa por Chapín, se hagan una ofrenda? Es posible, claro que
y
es posible.
Y pregunto, pero es que, ¿cómo nos ha hecho? O sea, ¿hemos decidido voluntariamente no hacerlo? La hermandad dijo que no. Lo pidió antes el Jerez Club Deportivo, la hermandad ha dicho que dos ofrendas no cree. ¿Qué ha pasado?
Yo te diría que el año anterior el paso pasó un poquito de largo.
Bueno, pero iba a paso de agua, me han dicho, ¿no? También, que iban nadando, paso a casa.
Mojado, tal, lógicamente.
Y circunstancias.
Y puede ser que eso a nosotros nos haya tocado el ego tan grande que tenemos.
No
puede ser. Claro, entonces, yo eso es lo que tengo de información. También te digo, no le he preguntado a mi tío, ni al hermano mayor, ni a Abraham, no le he preguntado, oye, ¿han contactado contigo?
Abraham, papi.
Si quieres lo hago. No.
Digo, es capataz.
El hermano mayor es Abraham Lanza.
Ah, vale.
Que es amigo de...
Me ha encojonado.
Que por cierto,
y he dicho, de la directiva.
Que por cierto,
ah, no, que no de la directiva, que no está
Abraham Lanza, que por cierto es muy amigo de Ojeda.
Sí.
Que yo creo que Ojeda...
Por eso habla mal de él.
No, es muy amigo de Ojeda, y Ojeda siempre ha sido, yo creo, el que ha llevado un poco esa parte de... No, no la ha llevado, pero que siempre ha insistido a lo mejor un poco más en la ofrenda y en esas cosas. Cosas cofrades que le gustan a él, los belenes, los pasos, en fin.
Él es guardián de belenes, claro, te recuerdo.
Por eso. Pero que al final es un poco orgullo. Es como, no, pues ya no lo hacemos. Bueno, es que el año pasado estaba lloviendo, efectivamente. Es que a lo mejor eso que pasara de largo no era con mala intención. Que nosotros no estamos... para hacernos enemigos, es que es curioso, o sea, es
ego
al revés.
Ego y orgullo, que sale no, por que, todos los poros.
Te lo vuelvo
del
a decir, desconozco si se le ha intentado hacer y no han querido. Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo, porque dentro de esa hermandad hay gente de los dos equipos, igual que en todos lados, y
oye,
no pasa nada.
Aquí, y si se pretende hacer y la hermandad te dice que no, pues se dice y punto.
También.
Oiga, a mí no sé, ¿cómo quería hacerlo? No, digo, no, bueno, pues
o sea, hay 46, otro.
Hay 46 hermandades, claro, en la ciudad, claro, no pasa nada, claro, la haremos con la que más nos identifiquemos. Aunque yo creo que lo de la ofrenda floral, puede que al paso por la sede del club, no voy a decir que no se haga el soberano, pero que la ofrenda floral hay que hacerse a todas las hermandades de la ciudad. A todas.
A mí me da la impresión de que ningún paso se va a negar a que tú le entregues un ramo.
Yo creo que nadie. Claro. No, he dicho yo, en el supuesto caso.
Yo he ido este año, como son todos los años, detrás de un paso, vestido de nazareno, y hay muchísimas personas que se acercan, traen sus ramos.
El de Uchera.
No. Amargura.
Amargura, ¿no? Se puede decir.
La Virgen de la Amargura.
Qué estampa por la Alameda Vieja y por la Puerta
sí,
San Miguel. Qué bonito.
Este año por San Miguel ha estado muy duro. Estaron mis hermanos que hicieron un tremendo esfuerzo. Después lo hicimos todo, la Junta, todo genial.
Escúchame.
Después de que un miserable hiciera una barbaridad, pero en fin, una llamada absurda. Pero en fin, pero bueno.
Para eso está la policía.
No marca ni todos los cuerpos. La
pero escúchame, tampoco te da la víctima que tiene una hechura a la hermandad que anda por donde quiere.
Sí, eso sí.
La puede meter por
bueno,
donde
pero
quiere.
Lo que voy a decir es que yo veo continuamente, porque voy detrás del paso donde han vestido y veo que la gente entrega su ramo, claro, y se le coloca. O sea,
No hay nadie que le diga,
no me mire usted, aquí no se entrega flores. No, yo no.
Es perfectamente posible, además, que dos equipos que juegan en el estadio hagan la ofrenda. Y te
así
digo más,
que
es de
que eso haya ocurrido.
Es de jade, es probablemente
dudo,
probablemente no haberle dado importancia a una cosa que a lo mejor a mí yo le doy una importancia a lo mejor más especial, pero a lo mejor otro socio dice, a mí que me da la ofrenda. Pero es que al final es una suma de muchas cosas. Es que yo el otro día, el miércoles, que estaba acompañando al paso, me veo al señor Titín, que creo que sigue siendo presidente del Jerez Club Deportivo.
Sí, sí,
me lo
sí,
veo
sí
allí con el ramo.
Esperando al día de la mujer.
En lo que era nuestra sede, en la rotonda. Uh-huh. Entonces, claro, es como... Pero es que ¿qué está pasando? Es que a mí hace 4 años me dicen que al paso que nosotros le estamos haciendo ofrenda, se lo va a hacer. Como, o sea, no, es que de toda la vida se ha hecho. Bueno,
que
señores...
Que también se lo puedo hacer.
Mira que... Sí, se lo puedo hacer. Pero es como un poco raro, ¿no? Que de un año para otro... haya ese cambio.
Además, te voy a decir cuál fue... Cómo fue el origen de esa entrega de flores. Creo creo lo que lo hicimos la fundación del Jerez Club Deportivo.
Sí, 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 sí. Yo no te estoy diciendo de quién fue la primera idea.
Antes de que existiera.
La primera levantada
el Jerez, fue el Deportivo
Fútbol Club. Claro, fue Chavo Amigo, ¿no? El primero que hizo, que dio la levantada.
No,
y
se fue a levantar, pero el soberano. Lo organizamos la fundación del Jerez Club Deportivo.
Correcto.
Pero por eso mismo cobra más importancia, porque mira, yo por ejemplo soy uno de esos socios que no soy capillita, no me considero capillita de nada, pero entiendo
pero bueno,
que
bendito símbolo sea toda la entidad que quieran hacer una.
Sí, sí, es que es lo que
al señor sea de la hermandad que sea, ¿no?
Es un símbolo del jerecismo que no deberíamos perder, o que no deberíamos dar pasos atrás hacia perder. Has hablado de la sede también, es otro paso atrás. Yo ayer pasé por allí, porque tenía que pasar por allí con el tema del partido de ellos, y allí estaban haciendo unas previas en lo que era nuestra sede. Son cosas que no podemos perder, son símbolos que no, que tenemos que luchar por ellos, porque son los que nos hacen visibles, sino los que estamos cada vez haciéndonos más pequeños.
Ya. Yeah. No sé, yo soy partidario de que ellos pueden hacer lo que quieran, y tienen todo el derecho, porque además que es eso, juegan en ese estadio, es normal que hagan la previa por allí, o que hagan que pase el paso y quieran hacer lo mismo, pues pero no dejes de hacerlo tú.
Exacto, si yo no quiero que ellos no lo hagan, igual, si a mí lo que ellos hagan me parece muy bien, pero quiero que mi club no deje de hacer
pero
cosas.
¿Cómo es que el Club Deportivo ha dejado de hacerlo si fue el que empezó a hacerlo?
Claro.
Por eso, si el fallo de Jerez Club Deportivo fue dejar de hacerlo durante tantos años, nosotros lo hemos hecho y ellos pueden volver a hacerlo cuando quieran.
Y sería,
lo que yo digo es,
y sería muy bonito
que los dos clubes
la unión de mira, pues hay
por
dos,
lo menos en un momento, claro, en ese momento,
en
¿no?
ese momento, por los dos clubes de la, no de la ciudad, pero los dos clubes que juegan en Chapín van a hacer la ofrenda a la vez. O un,
¿por
si
no?
Queréis, o si no queréis, pues lo hacéis un metro de diferencia.
¿Por qué no?
Hacéis una pequeña levantadita para adelante y se le hace la otra ofrenda.
Esto es otra muestra más del talante que estamos viviendo en el club. Está con nosotros como que tiene cosas que decía. Él viene a hablar, tú vienes a hablar de tu libro.
De mi libro.
Claro. Bueno, el libro de todos. Asamblea. El libro de todos,
¿no? De mis hojas,
sí,
hojas.
Pero bueno, que nadie se ha leído.
Pero fue su iniciativa, que es algo muy importante, y ya digo, hecha desde la educación, desde el respeto y desde la ayuda a la entidad. Pero claro, como suele ocurrir en la mayoría de cosas, esto lo voy a decir yo, Paco, yo te voy a hacer preguntas y tú respondes a lo que tú quieras.
Estupendo.
No te vayan a decir ahora, a ver si te van a declarar persona non grata. Tú eres socio, ¿no?
Sí, soy socio.
Sí, da igual.
Puede hablar, pero eres antijerecista, sí habla.
Sí, da igual, si está en preferencia. A Paco no le ves ni la cara cuando...
No, estoy en fondo.
¿No está en preferencia?
En fondo.
Ah, vale. Yo pensaba que eras de la... ¿Cómo se llama esta? Puerta 14, ¿no?
La mía, mi peña es Bluefitter.
Bluefitter, es verdad.
Todo el respeto para ella, ¿eh? Siempre me ha parecido un nombre de gente de bien.
Es verdad.
Un nombre de gente de bien.
Es verdad.
Yo siempre me lo tomo cortito con dos turroncitos de hielo.
Es verdad, porque además hemos hecho algunas veces previa en campo en la línea, me parece.
Y con Sara. Con Sara, sí.
Entonces, Paco, con esta iniciativa, pues se dirige al club, ¿no? Y en la primera reunión con el club, tú vas a pedir, bueno, vas a mostrar tus intenciones de que capitaneas un grupo de WhatsApp donde los jerecistas pues quieren una asamblea, y tú vas a pedir la información que ya tenías, porque tú sabes leer y te has leído los estatutos.
Eso es lo más interesante.
Señores de la directiva, se ha leído los estatutos.
Eso es lo más interesante.
Se ha leído los estatutos.
Mucho tiempo libre.
Y pides el censo. Y te dan un primer censo. ¿Qué comprende ese censo? Ilústranos.
A ver, esa primera reunión que tengo con ellos, que son ellos los que contactan conmigo para que nos reunamos, para conocer un poco las intenciones, asisten Orbello y Gavira, estamos hablando, les pido el censo, les digo las intenciones, que es totalmente constructivo, que no quiero que piensen que es un directiva de que no es mi idea es que el club crezca. En fin, no con una directiva, con otra, pero que crezca. Y bueno, me dicen que los estatutos, lo que se especifica sobre ese 15% de firma que tenemos que conseguir es del total de socios, ¿vale? No especifica, y es cierto que los estatutos al final son muy genéricos y no especifican que sean socios con derecho a voto. Claro, yo le hago la especificación y le digo, bueno, entiendo que es sobre el censo de personas con derecho a voto. Y me dicen que en principio lo que ponen los estatutos es el total. Claro, en el total me estás incluyendo a bebé, me estás incluyendo a mascota. Que, bueno, el perro de Juan Carlos, no sé si tiene no el carnet o no, pero si no, te doy la hoja ahora mismo y te la llevas.
El perro de Juan Carlos es puro, porque se queda dormido en todos los partidos.
No, pero apuntaré.
Me especifican esto.
No es de mi hijo.
De todas formas, me dicen que, bueno, lo vamos a consultar con Miguel Perea, que es el secretario, que es el final que lleva un poco estos temas, y me emplazan a otra reunión para seguir hablando de esto. Entre medias, contacto con Josemi, el defensor del socio, que desde aquí muchas gracias porque me ha echado una mano en muchos temas.
Curra muy bien ese
hombre, sí. Sí, la verdad, y muy jerecista.
Y da un montón de palos. Jugando al fútbol da un montón de palos.
Sí, el leñero. Vamos a llevarlo de central. Vamos a llevarlo de central.
Qué caliente. Bueno, pues contacto a través de él para que solicite el censo al club, por si en el caso de que se hagan un poco más los remolones y demás, tener también esa vía. Y nos lo mandan, la verdad que, bueno, rápido, no tardaron excesivamente, y me especifican en el censo el número de socios totales y cuáles son los que tienen derecho a voto. Claro, ¿qué pasa? Que eso al final es muy ambiguo. Entiendo y quiero entender la buena fe de la directiva, que no va a contabilizar a bebé, porque entonces que me voy ya con mi sobrino, mis hijos y todos los que tienen carnet y empiezo a rellenar firma como loco. Pero aún así, por el grupo de WhatsApp digo que el objetivo es las 477 firmas, que es el 15% del total, para curarnos en salud, para posibles firmas que a lo mejor no entren dentro de los parámetros porque se salga del cuadro, por cualquier historia de ese tipo, y se lo comunico al club. Una vez que tengo ese censo, empiezo con las votaciones del FOR, ¿vale? Por el grupo, por las encuestas, para el orden del día.
Hacer una propuesta de orden del día.
Exacto.
Porque... claro, vamos a especificar una cosa. La asamblea es el máximo órgano de gestión de la entidad. Cuando se convoca una asamblea, el convocante tiene que aportar el orden del día. Me refiero, si se recolectan el 15% de las firmas, tiene que hacer el club, pero por mandato de los dueños. Y entonces tiene que aceptar el orden del día que propongan los que han recogido el 15%.
Claro. Correcto.
Si lo hace el club de motu propio, pone el orden del día que él quiera. Dicho esto, Paco empieza en el grupo a propuestas y a través de un
Google Forms. Exacto, empiezo a pedirle sobre todo los temas que más le interesa a la gente que llevemos a la iniciativa, y cuando me convocan a esa primera reunión, lo primero que hago es en el grupo de WhatsApp, oye, mandarme todas las inquietudes que queráis que transmita, que no hay problema, me podéis decir la que sea, yo lo transmito a la directiva. Cuando llego, la directiva sabía las preguntas antes que yo. O sea que de un punto de...
Porque estaba en el grupo a lo mejor, ¿no?
Claro, entiendo que me parece genial porque al final son jerecistas y si quieren participar, oye, me parece muy bien.
La directiva tiene captura de pantalla de
todos los grupos, ¿no?
De todos los grupos.
A mí me parece... No lo veo mal,
¿eh? ¿Estamos hablando de febrero o marzo?
Estamos hablando... Febrero, después, ¿no?, del partido de Jaén, fue en febrero, si no recuerdo mal, finales de febrero.
Vale.
La fecha me baila un poco, no sí, puedo decir exacto, pero creo que era final.
La película ha cambiado mucho.
Todo este tiempo, señores, es para que los socios puedan montar el máximo órgano de representación de un club que teóricamente es libre y nuestro, ¿eh? Que esto parece que estamos pidiendo audiencia con su majestad el rey. Seguimos
con el tema de los puntos del orden del día. Bueno, llegamos más o menos a un acuerdo con las votaciones que se hacen. Si no recuerdo mal, eran unos ciento y pico de votos, no me acuerdo la primera votación exacta, ciento y pico de votos, y bueno, pues salen los puntos del día, de sobre todo el tema de macro, que es algo que al final a todo el mundo le preocupa, que también os digo que más que ir en contra del club, que eso es un deber estatutario, porque el artículo 12 en el apartado C nos dice que los socios somos responsables de mantener la buena imagen del club. Por lo tanto, si los socios creen que es un punto a tratar, oye, pues es un punto a tratar, que no hay más debate sobre esto, por mucho que se haya explicado en un ateneo, por mucho que tal. Sale el tema de cantera y sale el tema de profesionalización del club, ¿vale? Son los tres pilares, digamos, que están más votados. Me convoca a una segunda reunión con la directiva. En esa reunión ya viene Sebastián, viene Miguel Perea y Carlos Gavira también. Bueno, en la primera reunión estuvo también Abraham Pavía, perdón que no lo he comentado, también estuvo Abraham Pavía con Orbello y con Gavira. Uh-huh. Y en esta segunda...
¿Te intentó vender un mechero o algo? Porque es junto de merchandising o algo.
No, no me intento vender
estuvo
nada.
Estuvo como directivo, ¿no?
Bueno, estuvo. No sé decir, vino en calidad de representante porque era el punto caliente era él, evidentemente. No vamos a hablar con paños calientes, ¿no? Bueno, en esta segunda reunión que viene Sebastián, que viene Carlos y que viene Miguel Perea, como os digo, ya sí tratamos un poquito más además de los puntos. Esos puntos ya los habían visto ellos previamente, igual que las preguntas, que ya lo tenían también de la mano. Se los dije que yo se los podía mandar sin problema, que no tenían que esperar que se los mandara a nadie, yo se los podía mandar. Y me dicen que poco más que es pegarnos un tiro en el pie. Esos puntos del día, que deberíamos llegar a un consenso, que ellos me decían que ellos convocaban la asamblea, que lo veían bien, o sea, que estaban a favor de convocar la asamblea y de participar en esto, pero con el orden del día que consensuemos, ¿vale? Que al final,
en ese momento, cuando te dicen, montamos nosotros la asamblea, fue cuando nosotros hacemos el tertulión, y yo dije, y escribí en un grupo de WhatsApp, lo dije en este programa, ojo, que montan la asamblea para evitar la moción de censura, porque en ese momento... Si se pierden dos partidos que se ganaron, aquí se monta la guerra civil. Aquí se monta la moción de censura directamente, porque ¿para qué vas a recoger 15, el 15%, cuando con el 10 tienes una moción de censura. Y cuando iba a tener a la gente cabreada por las calles, todavía con posibilidad de salvar el proyecto, y se iba a montar un proyecto alternativo un rápido. Eso cayó muy mal en la directiva. Y yo lo siento mucho. Y de verdad que lo siento mucho, porque yo no quiero que caigan las cosas mal. Pero a nadie se le escapa que ese ofrecimiento de nosotros la montamos, no recoja la firma, y consensuamos el orden del día. ¿De qué no quieren hablar? ¿De qué no quiere hablar esta directiva?
Él lo sabe, porque, es que lo porque dentro de esos puntos vetan una cosa muy concreta.
Sí, sí. Ahora va a seguir. Es que lo he parado para yo puntualizar cómo los vivimos aquí en la radio, porque yo a Paco no tenía el placer de conocerlo. A Paco yo es que, bueno, lo he visto que intervenía en algunos grupos, que convocó al otro grupo, y lo he visto. Y me ha llamado la atención siempre lo correcto que ha hecho las cosas. Sí, sí, sí. Los buenos amigos los tiene tú, Jerez.
Escúchame, yo, si yo lo he invitado es por algo.
Es por algo.
Yo
por
soy
algo.
Chufla, pero me rodeo de gente que de sabe.
De gente buena, por eso parece hasta alguien decente.
Él es como Juan Cuesta, el único que ha salido el estatuto en esta mesa.
El único.
El artículo 12 dice que se lo sabe, el resto está diciendo. Sí.
Me paso mucho tiempo fuera de mi casa, aquí en los hoteles, y me da tiempo al
que te escucha todos los podcasts y todas las cosas del mundo.
El tertulión.
Entonces te ofrecen consensuar el orden del día.
Exacto, me ofrecen, que realmente también, te digo, igual que digo una cosa y digo otra, es un buen gesto por parte de ellos, lo entiendo así porque no tenían necesidad al convocar ellos la asamblea.
Según el objetivo.
Según.
Si lo que quieres es evitar que te metan por el aro, dices, no, la monto yo y así tengo derecho a decidir sobre los puntos del orden
del
día.
A ver, el argumento principal, porque realmente en tema cantera, en tema profesionalización, el club hace unas propuestas que a mí me parecían interesantes, que me parecían bastante bien. De hecho, hay un plan de cantera elaborado por un socio que se está estudiando, se está viendo, me parece genial. En la profesionalización también proponen crear comisiones mixtas de aficionados, gente que entienda de esto para profesionalizar, o sea que muy bien. La única diferencia, ¿cuál es? Que se quita la votación, en caso de que la gente quiera votarlo, de la impugnación del contrato de Macron. Yo, como digo, habrá sido mi iniciativa, todo lo que queráis, pero es que esto no es mío, esto no es lo que opine Paco, esto es lo que opine el jerezismo, y si el jerezismo quiere que se vote eso, Paco va a pelear por lo que quiere el jerezismo, no hay más, porque ya me he comprometido y lo llevo. Paso esto por el grupo, paso los puntos que nos propone el club. La gente, esto es literal, ¿eh? Acababa de recién llegado a Granada por el trabajo.
No sabía, ¿no?
Que fue buenísimo. Esto... Es que llega muy tarde de currar este hombre.
A
las 11 de la noche pone la propuesta de orden día del club. Claro. Y yo que me iba ya para la cama, yo es que me levanto muy temprano, me levanto cerca de las 6 de la mañana. Y claro, me iba a la cama, ¡plá! Y me salta el móvil. Qué cosa, claro, yo la reboto a dos grupos y se monta la mundial. Claro. Bueno, y se monta la mundial.
En cuestión de, te digo, esto es el 11 menos 20, 11 menos cuarto de la noche, el tiempo de bajar corriendo al restaurante, a la cafetería del hotel, para pillar algo para cenar, que estaba...
Canino, estaba canino allí, hombre.
Y dejé el móvil arriba en la habitación, subí a la habitación y creo que eran 47 o 48 conversaciones. Por privado de por qué nos han quitado esto, por qué no esto, por qué tal, y todo con el tema de la impugnación de Macron. Que yo, sinceramente, creo que esto es como las elecciones en Cataluña, como el tema del referéndum en Cataluña. De esto no es que si sale la votación. No, es que esto es que quieren votar. No es que salga sí o no, es que la gente quiere votar. Y es que tenemos unos estatutos que nos dan derecho a ello.
Sí.
Por lo tanto, ya está. No estamos de acuerdo en ese punto. Se lo traslado a la directiva de, oye, voy a hacer la votación de que si la gente quiere tal, vamos a ir con esto. Ya no me contestan. No he tenido más respuesta.
Ni te hizo un ok, ni nada.
No, ya ahí no he tenido...
Los dos palitos azules del WhatsApp.
No he tenido más respuesta, De hecho,
el tema... Te han hecho ghosting, claramente.
Pero bueno, entiendo que habrán tenido lío, no sé. No quiero pensar mal, pero todos estos puntos yo me lo transmitió Miguel Perea por una llamada por teléfono. Y cuando le digo que, oye, que vamos a llegar, que la votación va a salir para adelante, que vamos a ver si quieren la impugnación o no. Esa votación, que salen con 117 votos, si no recuerdo mal, sale con un 80% que quieren esto, que quieren votar la impugnación.
Que la gente quiere hablar y quiere votar.
Quieren tener derecho a votar. Ya no es impugnar o no impugnar, que esto también, esto es primicia que os puedo dar.
Exclusiva.
El club ya tiene en sus manos el escrito de un socio pidiendo la impugnación de ese contrato. ¿Vale? Y ese socio lo ha hecho para evitar que pase el plazo de 40 días para que no se pueda impugnar ese contrato. ¿Vale? Porque tenía la sospecha de que el club podía alargarlo con la intención de que pase ese plazo. Ese socio tiene muy claro que el siguiente paso es, si no le contestas lo que quiere escuchar, es ir a la vía legal. Sí. ¿Vale? A mí me la transmitió por privado, me escribió por privado, me dijo, oye, que sepas esto, por si tienes que usarlo en la asamblea o cualquier cosa, que puedes contar conmigo.
Hay gente que ha estudiado en esta...
Hay gente, y que está estudiando Derecho.
Hay gente preparada, hay gente preparada.
Que está estudiando Derecho.
Con un burofax hubiera valido, ¿no? También, ¿no?
A ver, realmente, con un burofax vale exactamente igual, porque al final es notificarle al club algo. Pero sí, bueno, pero tenemos un defensor del socio que se hace también a través
ya
de...
Ya le ha notificado al club que es su deseo de impugnar el contrato.
Juan Carlos, quiero que termine porque yo quiero hacer una pregunta.
Juan Carlos, entre que tú hoy no te has tomado el café y que estamos aquí hablando de asamblea, que es un tema que sabemos que a ti...
No, pero es que a mí hay un punto...
Te sueño, tú estás hablando cabeza, ¿eh?
No, es que Juan Carlos precisamente democrático no es. Le falta... Es el presidente como sí, titín, como titín, le falta que presidencialista.
Hablamos de cantera, no, hay un poquito de cantera y de camiseta y se duerme.
No lo encuentro del todo, pero que me parece esencial, que es plantearnos qué queremos ser.
Sí, al final, mira...
Que a lo mejor eso necesita una asamblea exclusiva.
Claro, pero Juan Carlos, ten en cuenta que esta idea, esta iniciativa de Paco nace con la idea de ayudar a la directiva.
Sí, bueno, pero si
esto ocurre con estos temas,
mira,
¿cómo podemos
ayudar? Por ponerte contexto, yo tengo muy buena...
Es más importante parar un poco y decir, ¿qué queremos ser de mayor? ¿Qué queremos ser? Que quizás es el momento de tener que volvernos a reinventar y pensar en...
Por eso mismo, Juan Carlos, mira, yo te digo y te pongo el contexto total, ¿eh?
Igual ahí te puedo entrar, no sé.
Sí.
Que ahí puedo entrar también, digo.
Mira, yo tengo muy buena relación porque los conozco desde pequeño, hemos estudiado junto con Fran Lema y con Carlos Gavira. Uh-huh. Y de hecho, cuando lanzo la iniciativa, lo primero que hago es hablar con ellos de, oye, que sepáis que he lanzado esto, que mi intención es constructiva y que vayamos precisamente a lo que tú dices, ¿a dónde quiere ir el club? ¿A qué quiere llegar?
Sí, pero
club?
Es una pregunta que no es retórica, es una pregunta para todos.
Exacto, pero por eso mismo
contra la directiva, simplemente
mí,
es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no?
A mí una cosa que me llama la atención, de hecho, que para mí es lo importante de toda esta historia, y es que al final llevamos 13 años y no está estipulado, no hay unas bases claras.
No, que cuando digo pero a lo mejor nos da igual.
Cuando tú dices.
A lo mejor nos da igual ir una tercera, no, a dos categorías más abajo. Y estamos dispuestos a eso y a quedarnos con 1.500 socios.
Sí, pero.
Pues sí, pues nos da igual. Pero tenemos que tenerlo claro, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es. Con todas las asambleas que hemos hecho, todas las directivas que han pasado por aquí y todo lo que se ha trabajado, no hay unas bases que no se puedan cambiar aunque entre otra directiva. No hay una línea a seguir que cuando una directiva entra le pasen los papeles y digan, por aquí. No lo hay. No lo hay. Vamos, o sea, lo que él ha dicho, tenemos unos estatutos genéricos.
No, eso...
No está especificado.
A César lo que es de César, eso hay que aceptar que no es culpa de esta directiva.
No.
Eso sí es culpa nuestra, de todos nosotros.
Claro,
un poquito,
por eso te he dicho,
una parte de culpa.
Entonces los socios tienen culpa.
Hombre, claro.
Ahí tenemos culpa todos, un poco que... Miramos los éxitos deportivos, miramos los fracasos, los éxitos nada más, y no nos paramos para decir, oye, que al menos tenemos que mirar a la cantera y trabajar ahí, y irnos abajo y volver de otra manera. No lo sé.
Es que él lo sabe, cuando yo hablé con él, una de las cosas que más me llamó la atención fue eso, y que luego deberían existir unos grupos, ¿no? Deberían existir unas comisiones de trabajo que no existen tampoco.
Correcto,
en cada parcela.
Yo creo que no te acordabas lo que has terminado todo, ¿no?
Sí, no, bueno, a ver, al final lo que dice aquí es el tema del... En los estatutos hace referencia continuamente a un código ético, ¿vale?, del club, que, bueno, yo les pregunto a la directiva en una de las reuniones que ese código ético, si me lo pueden facilitar de alguna manera, me dicen que no...
Perdón, que me reyó al micrófono.
A ver, me dicen que no me lo pueden facilitar, pero porque es que realmente código ético como tal no existe.
Claro.
¿Vale? Lo que hay es un reglamento de buen gobierno, también hay un reglamento para los jugadores, hay un reglamento para los entrenadores de cantera, hay un reglamento interno, ¿no? Me facilitan el reglamento, incluso me llega por otra vía también el reglamento de régimen interno, y ese reglamento de régimen interno hay que pararse a leerlo. Claro. Hay que pararse a leerlo porque hay mucho detalle, hay mucho término también legal que tienes que pararte a lo mejor a pensar un poquito más. Pero sí que hay un punto que a mí me llama un montón la atención, que es el de las comisiones consultivas permanentes, que son obligatorias. Claro. Los estatutos te dicen, por un lado, que son opcionales, pero como le da poder al código este de buena de ética o de buen gobierno, pues el código de buen gobierno dice que son obligatorias y debe estar formado por exdirectivos, profesionales del sector económico, deportivo, uh-huh, aficionados, y deben ser permanentes, de carácter consultivo. ¿Vale? Sí, que sí, no sí. Están por encima de la directiva, ni mucho menos. Pero tema Macron, por ejemplo, creo que se hubiera podido prevenir fácilmente con una comisión de este estilo, porque aficionados que estén informados de esto y le digan, oye, no, por aquí no paséis.
lo que dije yo en el minuto uno.
O no debéis pasar.
Es que con alguien con dos dedos de frente que lo hubieras planteado lo de Macron y te dicen, ¿qué es Abraham que está ahí con usted? No puede ser, chacho. Es que no puedo ofertar, es que es de huevo. Es que es de huevo.
Yo digo, a mí el tema Abraham...
Lo de las comisiones es una propuesta que se lleva hablando mucho tiempo, que hubo un socio también que estuvo mandando correos de ese modelo.
Ismael, vive en Canarias.
Porque si no me equivoco, la Unión de Berlín funcionaba de esa manera, con comisiones de socios que... Es lo que tú dices, no es que vaya a mandar por encima de nadie, es simplemente un grupo de trabajo de socios que les interese el tema y que quieran echarle tiempo, porque al final es que estamos en el mismo bucle todo el rato de 9-10 personas,
es que al final
que tienen ahí que dedicarle todo el tiempo de su vida a dirigir un club sin saber. Es un modelo, o sea, realmente no es que el modelo esté mal, que se está ejecutando mal.
Yo que creo que aquí hay un problema de base, que es que llevamos 5 o 6 años con los mismos problemas.
Sí.
Directiva que venga, entrenador que venga, jugador que venga, los problemas se repiten. Eso es el día de la marmota.
Sí.
Y al final te hace pensar que, por lo menos como yo lo veo, es que nuestro club es una mesa de cuatro patas y la pata deportiva queremos que crezca muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero las demás no están creciendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues la mesa está cojeando por todos lados. Por lo tanto, creo que es el momento y estamos en una situación social en la ciudad y en todo, que es de parar y decir, oye, ¿dónde queremos? Como decía Juan Carlos, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos estar? ¿Tercera con 1.500 socios? Pues a tercera con 1.500 socios a muerte. Pero vamos a muerte con esta idea.
Sí, definir las líneas del proyecto, las líneas de las que no nos vamos a
hacer. Es que son las bases, es que estamos hablando de las bases.
Aquí me gustaría hacer un impasse, dejarme
muchos años después
y acordarme de mi queridísimo y veneradísimo Gallardía, David Gallardo, ¿no? que he visto mucha gente decía, el Gallardo que está loco. Yo lo confirmo, Gallardo está loco,
pero a veces
pero lleva mucho tiempo diciendo quiénes somos, con quién queremos jugar, a dónde queremos ir, qué queremos ser, cómo queremos gestionarnos a nosotros mismos. Y lo ha dicho y todo el mundo creía, Gallardo siempre está con sus cosas. Pues no está con sus cosas. Es que eso es lo que venía reclamando de Gallardo hace mucho tiempo. Y me parece justo, porque era la primera persona que yo se lo escuché y decía, oye, Gallardo, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Y me lo explicaba y, oye, me acabó convenciendo. Y claro, él decía, oye, queremos jugar con jugadores andaluces nada más. Por ejemplo, por decir algo, es una propuesta solo.
Sí.
Queremos hacer, ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser?
Porque, queremos claro, ser un club de...
Queríamos ser libres, ya lo somos.
Queremos
ya
un
decidimos
de,
nosotros.
¿Un club de cantera o no queremos un club de cantera? Es que hay muchas cosas que van pegando bandazos. Que van pegando bandazos.
La
eso,
situación
por ejemplo,
actual, Pedro, es que no ha habido acuerdo cuando tú lo has comunicado, que no te gustaban los puntos del día, que la gente había votado que no. Que ibas a confeccionar el punto del día, evidentemente se va a la recogida de firmas y la directiva no te ha vuelto a contestar, te ha hecho ghosting, ni doble palito azul, nada.
Bueno, me ha hecho ghosting, llámalo como quiera, pero no he tenido más respuesta por parte de ellos. También es verdad que antes de estos puntos ya les pedí que si tenía que recoger firmas lo quería hacer en el estadio, me dijeron que no había problema, que podía para ya recoger firmas sin problema ninguno. Yo, por si acaso, pregunto para evitar futuras impugnaciones, que no me valga de esto.
Yo prefiero pedir perdón que permiso.
Sí, pero pegarte, recoger 500 firmas para que te digan no son válidas porque no las tomaban de...
Ya.
No, sí, me las jugaba.
No, hombre, el tiempo de la gente. Es el tiempo
claro,
de...
Porque al final es urgente.
Supongo que una firma se puede recoger ahí en un bar también, ¿no?
Sí, firma, ahí, ¿no? Okay. Ahí mi...
Hombre, pues, tiene que recogerla aquí en el estadio, ¿no? Eso es un gesto de generosidad de la directiva que te facilita sus propias instalaciones, que lo cual hay que agradecérselo.
Totalmente.
Pero que yo creo que igual que allí lo podría coger un aquel lado.
Las instalaciones son del club.
Eso te iba a decir.
Bueno, pero al final...
Club. Bueno, sí, pero la gestionan ellos.
Yo, sí, vale. Sinceramente, si queréis mi opinión, yo no he visto que la directiva esté contra la asamblea, pero sí que he visto cero autocrítica. ¿Vale? Por lo tanto, si los socios quieren votar ciertos puntos, hay que pasar por el aro. No hay más historia. Creo que va a salir para adelante. Confío en que va a salir para adelante. Consigo en que vamos a conseguir esa firma. Y espero, sinceramente, que sea algo muy constructivo. Que no lo tomemos como vamos a reventar esto.
Hay un bostezo. Ha pegado un bostezo.
No, pero del 20.
Eso después se comprime.
Eso se comprime.
Ya no te dejo, firmar, Juan
Carlos. Casi no se escucha. Casi no se escucha. Ni tú, no, ni Maxi.
Es por ti si me pasa todos los lunes.
No, pero...
Te doy la pereza el tertulión, que no es normal.
Yo ya digo que creo que también, bueno, me han acusado de pertenecer a bando.
Sí, hombre, eso siempre.
He sido, ¿qué pasa? En una semana he sido pro Viruita, pro Paco González, pro.
Bienvenido bueno, al club.
Puse un mensaje en el grupo también de.
Pues escúchame, no tú, un cacho, tú eres un cachondo, porque si te han acusado de eso y te mira el tertulio.
Ya, es lo que te faltaba ya.
cuenta con que en el estadio no te va a dejar recoger nada, no te digo en la glorieta.
Mira, yo tengo muy claro, Diego, que yo soy del Jerez. y yo quiero que mi club vaya bien porque quiero que el día de mañana mis hijos estén orgullosos del club. Por lo tanto, yo lo voy a intentar y voy a luchar por todos los medios y voy a poner todo lo que tengo. Y sé que hay gente, que porque me lo han demostrado ya, mucha gente que está detrás, que quieren también ayudar, que quieren colaborar.
Muchísima gente. Porque el valor de este club son sus dueños, son sus socios, son sus herecistas, que son gente valiente, que son libres, aunque no quieran que sean libres. Y que ya... y esto lo digo yo para el que tiene menos confianza, se quede en posesión de la verdad. Si en el 2013 dejamos al lado una historia y muchos años de pertenencia, portada de no tragar con determinados señores, no vamos a tragar con lo que hemos puesto nosotros y podemos quitar nosotros. Entonces, esto tiene que estar más que claro y no tiene que haber ningún género de duda. Que por el camino vamos a tener que sufrir, que lo mismo nos vamos tercera, que lo mismo tenemos que redefinirnos y demás y pasar las puñeteras, como dice Juan Carlos. Vale. No pasa nada, vale, si no pasa nada, si no pasa nada. Pero la idea del jerecista, porque...
Yo creo que la expresión fue gráficamente bien, pero que la silla se vaya, o la mesa se vaya sosteniendo sobre
yo, los pilares, sí, firmes, claro. ¿No? Yo me gustaría, bueno, si sé que esto lo van a estar escuchando todo tipo de socios, también directivos, ¿no? Uh-huh. Y ex directivos también.
No, y si no le pasan el corte.
Y si no le pasan el corte.
Yo, tenemos que tener a una serie de ingenieros de sonido que trocean este programa porque se lo pasaban siempre a la pureza.
Yo tengo aquí...
Porque a mí me llegaban todos los cortes. Los mejores momentos del programa yo podía o sacarlo y publicarlo, Paco, para que tú lo sepas, o esperar 2 días que me llegaban por WhatsApp de los de enfrente. Claro, claro, claro. Decir, mira lo que está diciendo el cabrón del Yesa. Me entienden el programa. Ahora ya eso se ha puesto también en nuestro club. Entonces, pues bueno, cuando dice algo que no gusta, pues lo que pasa.
A mí me gustaría, bueno, primero decir que me parece que el otro día, cuando el equipo ya iba a decir tocó fondo, pero ha tocado tantas veces fondo que el 3-0 del Águila ha sido otro palo más. Pero la parte positiva de eso es que la gente sigue involucrada. Cuando te meten 3-0 el Águila, que tu equipo ya no depende de sí mismo, lo máximo a lo que puede aspirar es el play-out. Y ves a tantísima gente calentándose en grupo, en Twitter. Es que todavía esto importa. ¿Qué es lo importante de aquí? Que la gente todavía sigue detrás de esto y piensa que se puede hacer mejor. Que para mí es lo importante, ya te digo. La directiva lo que tiene que pensar es que la gente sigue hablando. El día que no hable nadie, el día que no, el grupo de Diego Yesa, que eso es, bueno, eso es Cale Borroca.
Grupo
Borroca.
Tóxico.
Eso es Cale Borroca. El día que no haya nadie hablando, entonces nos preocuparemos, porque entonces seremos los 200 tortas. Esa es la parte positiva. Yo estaba bastante triste el otro día, pero por lo menos te llevas eso. Y luego, que creo que aquí con la hoja de firma en la mano que tengo, creo que este chaval no debería gastar más papel, sinceramente. Creo que debería recibir la llamada de Sebastián o de quien tenga que, no sé, quien quiera que llame, y que convoque esa asamblea con los puntos que aquí especifica.
Stop.
Perdón,
stop.
Un segundo.
Termino. Lo dije yo aquí en el primer programa, sí, sí, también. Digo, que, tal y como fue reunirse, voy a decir, no te preocupes, dame el orden del día.
Es que,
y ya está,
es
y que, se convoca.
Es que no creo
¿qué miedo
que
hay?
Somos todos socios, no creo que sea necesario, y al final es que es cuestión de que el socio quiere lo que quiere y es imparable. O sea, en este modelo el socio siempre va a conseguir lo que quiere. Otra cosa es que esté acertado o que cometa errores o que haya que sentar unas bases, que seguro que hay que hacerlo. Pero aparte de eso, punto número 1, gestión comercial y tema Macron. Punto número 2, modelo de cantera. Punto número 3, profesionalización del club. Creo que sería sano un punto número 4 que sea que la gente decida si quiere convocar elecciones o no convocar elecciones. ¿Por qué? Porque, sinceramente, Diego es un destroyer, Diego es un cabrón, pero cuando ha empezado este programa diciendo lo que ha dicho, a nadie nos ha sorprendido. Porque la mayoría de los socios, a día de hoy, creo que dudan de la capacidad de esta directiva para empezar un nuevo proyecto.
Eso, a ver,
en Tercera Federación.
Vamos a ver. El que quiera,
ojo,
el
que no estoy hablando, en nombre de nadie, pero es las sensaciones que creo que tenemos todos.
Una preguntita.
Las sensaciones
aquí,
que creo que
aquí,
tenemos todos
aquí.
Es que esta directiva ya no tiene el respaldo de los socios, que
aquí,
al final son los que mandan en el club.
Querido
queramos
aquí,
o no queramos.
Querido aquí, como el grupo Escale Borroca, yo ayer puse una encuesta muy bonita.
Sí.
En la encuesta arrasado,
no lo
la
sabía,
mitad
no,
de los votos.
No,
bueno, pues era una opción de ¿qué quieres que hagan? ¿Nos quedamos como estamos y vemos dónde llegamos? Pues nos cargamos al entrenador. Y había una última opción que decía, nos cargamos al entrenador, que la Junta Directiva dimita y se vaya ya ahora mismo.
Sí.
Y la cuarta opción era, nos cargamos el entrenador y se vaya a la Junta Directiva.
Sí.
Y esa ha ganado por goleada.
¿Cuánto porcentaje?
No. ¿Qué? Pues la mitad de los votos. No, te lo puedo mirar ahora mismo. ¿Eh? Te lo voy a decir ahora mismo.
Que eso no se
pero
trata...
Pero te voy a decir una cosa.
Esto no es un tema personal, ¿eh? No, es un tema personal. Es la salud del club, la salud del jefe deportivo, y que no pensemos
la tontería que siempre pensamos de no, es que no se va a presentar nadie.
Pero
no,
mira,
es que no podemos dejar el club tirado. Tú no te preocupes que el club no se va a quedar tirado, que seguro que alguien se presenta.
Yo te digo, Agui,
que
por
alguien
parte...
coge esa... Y no estoy haciendo campaña.
Agui,
y no estoy haciendo campaña, ni es por personal. No, es que simplemente es lo que quiere el socio. O la mayoría de los socios.
Pero mira, el tema de poner un cuarto punto a lo mejor de... convocar elecciones, ¿no? Como tú has dicho, por estatuto realmente no es posible, porque las elecciones tienen una manera muy clara de convocarse, y primero porque habiendo una directiva ya asentada en su mandato,
tendría que ser una moción.
Tendría que ser una moción de censura, que ya las firmas que recojamos aquí no valdrían, porque este documento a efecto legal vale solamente para esto, para evitar que se usen las firmas en otro, para otra cosa.
Pero ellos sí pueden convocar una asamblea.
Eso ya diste.
Y que en su punto vaya algo parecido.
No, a
una convocatoria extraordinaria.
Tampoco. Lo único que se podría hacer es que, como decía antes, que la Junta Directiva de mutu propio diga:
dimitimos
y convocamos elecciones, ¿vale?
O dimitir al presidente.
Claro.
O dimitir al presidente, que automáticamente provoca la convocatoria.
Hablemos del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo Viloita? Dio un paso al lado, ¿no?
No, Viloita lo que pasa es que montó... acércate al micro, Juan Carlos, si vas a hablar. Viloita convocó una asamblea para hablar de la situación del club, y uno de los puntos del día era convocatoria de elecciones. Y la asamblea votó que se convocaban elecciones. También podría haber dicho que no y que siguiera la Junta Directiva.
Claro, pues lo mismo, yo propongo lo mismo.
Es que una asamblea, por ejemplo, mismo papel que tenemos delante...
Y fue positivo.
Podría ir con un punto de convocatoria
positivo
de elecciones.
Creo que en ese momento fue positivo para el club.
Pero claro, ya este papel legalmente...
Yo creo que no es necesario, yo creo que... Porque además en esta asamblea, si conseguimos hacerla, el punto de ruegos y preguntas,
sí,
lo pueden usar los socios perfectamente para expresar de, oye, queremos que dimitáis. Si el socio cree, después de las votaciones que se hagan de estos puntos, que las explicaciones de la Junta no son válidas...
¿Y se puede votar allí a mano alzada en plan? No, no,
no. No, 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 no,
que convocar
no,
una
no, pero asamblea. Entiendo que una Junta Directiva, si ve que el 90%
que le
pide que,
no,
que dimita... Entiendo que sí, pero ya te digo, lo primero y principal de esto sería conseguir una asistencia histórica a la asamblea.
Ya, hombre, claro.
Porque si al final hay 200 personas...
Juan Carlos no va.
No viene de arriba.
Yo te recojo, Juan Carlos, si es necesario.
Doy datos de la encuesta.
Si ellos quieren...
Hombre, es broma.
Una encuesta que yo puse ayer a las 10 de la noche. Y dice: señores, tras el próximo partido de hoy y la situación deportiva de la entidad, me gustaría saber vuestra opinión de cara al programa de mañana a través de esta encuesta de qué debería ocurrir este lunes sin falta. Opción número 1, cese de Diego Caro, incorporación de nuevo entrenador y conjura general para salvar la categoría. 21 votos. Dimisión de la Junta Directiva y convocatoria de elecciones. 0 votos. Dejar la cosa como está y confiarse al destino. 12 votos. Primera opción, cese de Diego Caro, incorporación de nuevo entrenador y conjura general para salvar la categoría y dimisión de la Junta Directiva. 50 votos. Ajá. Como dirían
el
los juzgados, señores,
el doble de la
no hay no más del doble.
Más del doble de la
no hay más preguntas y la amplísima mayoría de los votos. No hay nada más que preguntar, ¿no?
Es que yo digo una cosa, a ver.
Decidme si no había... Y de verdad, alguno de los presentes... Tú no contestas, Paco, porque tú no eres tertuliano y tú eres muy buena persona. Yo te eximo, si quieres, el micrófono es libre, ¿eh?
A ver la pregunta.
Pero no. ¿Alguien duda de que el mayor problema del Jerez Deportivo Fútbol Club a día de hoy es su junta directiva? Pues yo creo que sí.
Yo creo que hay
incluso por encima de la situación deportiva. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que hay varios.
Hay problemas de base.
Yo creo
parece
que
muy
hay
bien.
Problemas de
yo
base.
Voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que el mayor problema es la Junta Directiva?
Yo creo que la solución...
Yo tengo que contestar que no exclusivamente. No.
Vale, la respuesta mía es no.
Yo creo que sí.
Yo creo que el principio...
Sí, rotundamente, porque todos los problemas vienen de la Junta Directiva.
El principio de la solución debe pasar por ahí, por la dimisión de la directiva, el principio.
Bueno, pues entonces si el mayor problema, si todas las soluciones pasan por la dimisión, el problema será la Junta Directiva.
Sí, pero que el problema es de base. Es que lo que estamos hablando aquí, el problema es de base. El problema es que no hay un modelo. Claro, sí, hay un modelo claro que todos tenemos en nuestra cabeza, pero que no se ejecuta correctamente porque no está... legalizado.
Puesto
no está,
negro sobre blanco.
Claro. Yo lo que quería decir... se me olvidó.
Porque con tu
Paco, habla tú. A ver, mientras que... ¿Te acuerdas de lo que quería decir aquí?
Sería mentira.
Yo quiero aprovechar porque lo único que hay que me ha dolido más, ¿vale? Que me ha dolido es que se me ha acusado mucho también de desestabilizar.
Sí, ah, bueno, pero esa es la básica.
Porque eres un más jerecista,
genial, pero...
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Con poco pelo y barba que tiene un aire a titín.
Sí, sí.
A ver si va a ser un infiltrado, tío. A ver si va a ser un infiltrado.
No, 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 pero... ¿Conocido o no, Diego?
No, no, no.
Han prescrito.
No, pero mira, sí que me gustaría aprovechar para decirle a todo el mundo que la acción que se va a hacer el domingo es simplemente un par de horas antes de que empiece el partido recoger firmas. Pero que tengan muy claro que todos los que nos vamos a parar a recoger firmas, una vez que termine y empieza la hora del partido, cuando entremos a Chapín, vamos a guardar las carpetas, no vamos a ir haciendo propaganda de absolutamente nada.
¿No?
Y no. Y el objetivo va a ser...
¿Tú no tienes unos flyers de Bota Viluita?
Nada.
Yo te los pasaré yo.
Tú me los pasas. En PDF, por favor. Y lo que vamos a hacer, nada más que entremos en el estadio, va a ser animar al entrenador nuevo, animar a los jugadores... Y si hacemos todo esto, precisamente es para aislar a los jugadores de todo el ruido que hay, porque hay muchísimo ruido. Y los jugadores ahora mismo, el objetivo tiene que ser entrenar más fuerte que nunca y sacarnos de la situación en la que estamos.
Han demostrado que da igual que se haga ruido, que no sea.
Bueno, pero por lo menos la parte que nos toca a nosotros, creo que...
Sí, pero respetar la parte deportiva, que cuando empieza el partido...
Exacto, que no haya duda de que aquí, por lo menos... Por mi parte, que soy el que ha lanzado la iniciativa, no pertenezco a ningún bando, no soy pro nadie, no soy pro nada, y lo único que quiero es que el Jerez vaya a hacer rival.
Los Blue Fitters que defendéis.
Reivindicamos.
Yo creo que lo que ha querido decir aquí es que es tan voluntariosa vuestra actitud como inútil. Es decir, que los jugadores no hagan ruido, lo van a hacer igual.
Sí.
Bueno, pero al final es lo que tenemos la obligación de hacer, bueno, intentar aislar todo ese ruido y que los jugadores se concentren.
Vamos a tener voluntarioso, pero que... No, el otro día que pitamos y lo dije aquí, nos pasamos dos semanas hablando más de los haters y de lo que se estaba criticando que de los problemas reales que estaban motivando esas críticas, ¿no? Al final estamos más mirando al dedo que a lo que estábamos señalando durante dos semanas, más que los problemas que tenía el equipo. Y que pasó lo de que piten ahora, hijos de puta, pasó lo del señor Longo, muchas cosas que al banquillo eso por lo visto no le distrae. Lo que hacemos nosotros sí, lo que están ellos centrados en otras cosas, eso no importa. Y aún así, bueno, se ha demostrado que hagamos lo que nosotros hagamos, pitemos, que nos pitemos, ellos juegan cuando les apetece. Y al final se han puesto ellos mismos en su sitio. Nosotros no tenemos culpa.
Te digo una anécdota con esto.
Lo mejor es que no pueden más.
Yo creo que lo más bonito de esta historia, y lo digo de corazón, es que con el nuevo entrenador que venga, que no lo sabemos, y que honradamente no nos importa quién venga, que haga lo que pueda, que va a estar la afición con él, que va a estar la afición con los jugadores.
Sí.
Más que nada porque los jugadores se ponen encima en los hombros y por el cuerpo, se ponen una cosa que lleva un escudo. Por eso van a estar con los futbolistas y los van a animar. Pero que los futbolistas tengan una cosa muy, muy clara, ¿eh? Que aquí no queremos ni a uno y que nos da lo mismo y no tercera. No es lo mismo, no es una cosa que queremos salvarnos, queremos quedarnos en segunda federación, pero que esta afición está por encima de los jugadores y que el club, la entidad y el proyecto está por encima.
Pero mucha
gente, no molesta a los jugadores, que es que se van a... Mire usted, no molestando a los jugadores, no, es estamos no. en descenso, estamos en tercera.
No es buen momento, coño, ¿cuál es el momento?
De hecho, el partido que la afición pitó fue el que se remontó. Sí. Deberíamos hacer una chapita que ponga poco pitamos, como los de Cádiz, con poco quemamos, pues poco pitamos.
Pero bueno, yo personalmente
a mí personalmente no me gusta pitar.
No, yo considero
sobre
que
todo no me gusta pitar durante el partido.
Yo considero que cuando termine, ¿sabes?, el partido, lo que tú quieras, pero bueno, las cosas salen por algo.
Yo te voy a decir una cosa,
soberana también, oye.
La única experiencia que tenemos
mientras
de pitar,
mientras no haya falta de respeto.
Ahí está.
Y no haya violencia ni nada de eso, oye.
Se puede pitar durante todo el partido. De hecho, el único partido donde hemos pitado durante el partido se ha ganado.
Se ha remontado.
A mí eso de pitar cuando acabe, eso seguro. Lo que no hay que entrar en insultos. No, ni a la directiva,
insulto, ni falta de respeto.
Porque, vuelvo a decir, y soy el primero que digo que el primer principal problema que tiene el club es la directiva, pero no dudo de que han intentado lo mejor para el club, no les ha salido,
claro.
Ya está, no le damos más vuelta,
es fácil.
No hay que darle más vuelta, o sea, el que se vuelve al palco a decir algo se está equivocando. Al palco te vuelve educadamente, si los conoces, escúchame, irse, que no pasa nada, tío, y te viene aquí, te invito yo a una cerveza aquí en tu localidad, aquí, que no pasa nada, tío, que ya está, que la ha intentado, si es que la ha intentado.
Voy a aprovechar lo del entrenador para decir lo que no he dicho antes, que se me había olvidado. Yo creo, lo que he puesto antes por la tarde en Twitter, es que creo que no deberíamos traer un entrenador, entre otras cosas porque hay una asamblea que los socios están queriendo convocar desde hace ya un par de meses, que se está alargando más de la cuenta, pero que la intención está desde febrero. Creo que no se debería tomar más decisiones. Esta directiva creo que no debería tomar más decisiones.
No vas a dejar al equipo habiendo cesado de
Bucaro. No, sin entrenador, claro. Pero claro, a lo que voy. Ahora mismo traer un entrenador para cuatro partidos cuando Antonio Bello, sabemos que, bueno, no sabemos si se quiere quedar o no se quiere quedar, pero que no debería, no se va a quedar si descendemos, es que el modelo de esta directiva ha fracasado ya.
Sí.
Es que la candidatura, todo lo que se propuso en esa candidatura, prácticamente, excepto el tema de la deuda, el tema económico, todo lo demás ha salido mal.
No, visto lo
que
visto,
no es culpa de nadie. Bueno, o sea, no es culpa. No es poco, tú la intención, la mejor del mundo, pero que no ha salido. Es que las cosas no han salido. Es que con el que tú viniste para cantera, se fue a los 6 meses. Es que el director deportivo que tú trajiste en tu candidatura ha fracasado dos temporadas seguidas. Todo lo que tú quieras. Los jugadores son. El equipo se ha hecho un pedazo de equipo, lo que tú quieras, pero no ha salido bien. Porque aparte de hacer un buen equipo, o sobre el papel un buen equipo, tienes que gestionar esa plantilla y ese entrenador. Y los entrenadores, llamamos 3. Si traemos otro, hay que pagarle a 4 entrenadores. Porque David Sánchez, esta temporada, también ha cobrado lo suyo. Entonces, el fracaso está claro. No es que la gente... Espero que critiques también a Bello. Claro, si lo llevamos haciendo toda la temporada. Las cosas malas que ha hecho, se le han criticado. Entonces, cuando tu propuesta de directiva ha fracasado prácticamente en todos los puntos, es que yo no quiero, sinceramente, otra cosa ahora mismo que no sea una asamblea en que la gente hable y que la gente decida. Pero es que no viene a cuento, hombre, claro, ahora ya no vas a dejar Diego el equipo sin entrenador, pero es que no venía a cuento echar al entrenador ahora, faltando 4 partidos. Es que el error ya parte por ahí. Ya si te has quedado, digo, claro, quédatelo hasta el final.
Cuando la directiva... después de haber palmado frente al malagueño, no debería haber cedido sus competencias a los jugadores, claro. Porque los jugadores no lo han elegido a los socios para tomar decisiones.
Por eso te digo, todo lo que no sea ahora mismo poner a disposición del socio las próximas decisiones del club es un error, porque tú, a lo mejor, es lo que tú dices, a lo mejor votamos y la gente quiere que tú te quedes y te da otra oportunidad, pero vamos a votarlo, pero no esperemos un mes más. Vamos a hacerlo ya y con los puntos que la gente quiere. ¿Por qué no? ¿Qué miedo tienes?
A ver, a nivel legal, desde que entreguemos la firma, tiene hasta 3 meses para convocarle.
Claro, es que si alargamos, lo plantamos en septiembre y empieza la temporada. Legal,
una vez que tú le presentes la firma, tienen 3 meses para convocarle.
Por estatuto hasta 3 meses. Una vez que pasen esos 3 meses y un día, o 3 meses y una hora, yo ya me puedo ir, bueno, yo o cualquier socio, se puede ir al juzgado y pedirle al juez que esté obligado a una asamblea. Creo que no va a haber que llegar a ese punto porque, de hecho, la intención de ellos era celebrarla lo antes posible, que en la reunión siempre me habían hablado la fecha del 12 de abril, partido contra la Linares, para intentar organizarla para esa fecha, si llegábamos al acuerdo con los puntos y demás. No se ha llegado al acuerdo, se van a recoger la firma. Espero que el domingo sea suficiente para recoger toda la firma, para que no por tiempo, porque...
Es que yo
se nos aquí mucho, la, pero...
cuando hablé, pues nada, para el partido contra el Club Deportivo.
Hablé contigo para preguntarte una fecha aproximada, que lo dije aquí, dije, más o menos se estipula o quiere que hacerse para el partido del Linares, pero claro, es que se está alargando todo al nivel de que ahora hay que recoger firma en ese partido, es decir...
Aquí, que no quieren.
Ya.
Que no quieren asamblea, pues por puñeta, eso te digo, ya está, se acabó.
Por eso te digo.
Es más, te digo yo, ¿sabes cuál es mi pronóstico? No va a haber asamblea, van a dimitir antes. En cuanto al equipo, matemáticamente está en tercera, si no se consigue.
Ya.
Y van a intentar, si se quedan segunda, hacerse el loco.
Pero entonces,
así de claro.
Pero entonces no has, entonces que ni siquiera te has reunido con tu socio. No me parece tampoco, o sea, dimitir sin asamblea.
A mí hay tantas
asamblea,
cosas que no...
Sin asamblea,
mira,
sin decidir,
cuando
sin
con
votar,
el tema Macron... no se plantean el dilema ético,
claro,
ni el código de buen gobierno.
Volvemos.
A partir de ahí ya lo he visto todo.
Decisiones
desde ese momento ya.
Las decisiones son unilaterales siempre.
Claro, para eso son los que mandan.
Por cierto, la tertulia del club no se ha hecho hoy.
Eso iba a decir yo, lo iba a decir aquí. De manera excepcional, un tuit del equipo.
¿Puede haber
la
hoy
tertulia,
información importante?
De esta semana se emitirá la jornada del martes. Se podrá escuchar en directo y en formato podcast a través de los canales habituales. Esto está muy claro, que mañana es cuando va a haber el entrenador y lo van a llevar a la tertulia para que nos venda lo bonito, que lo van a intentar. Oye, que está muy bien, que están en su derecho de utilizar el altavoz que tiene la versión hablada del Granma. El Granma era, ¿no? El de Cuba, ¿no? La versión hablada del
ruso,
Granma.
¿No?
No, eso es cubano. El único Cuba, periódico sí, que hay sí. En Cuba.
Bueno, me sonaba...
Pues, en la versión...
El Granma,
hombre,
sí.
Que el club tiene derecho a utilizarlo, ¿no? Evidentemente, van a hacer un nuevo entrenador, van a fichar un nuevo entrenador, lo traen y ponen ahí a Bello y ponen al entrenador.
Yo no creo que esté
y
la
dicen
cosa
cosas, para... y dicen cosas, y, no y lo sé. Van a intentar, y nosotros vamos a trabajar y vamos a luchar. Me parece que lo he escuchado alguna vez.
Que llevamos meses con eso, ¿no? Básicamente.
Bueno, yo meses, es que por eso...
Que me parece... O sea, yo,
a mí me ha dado un oyente y me ha dicho, oye, ¿por qué no grabas el tertulio más tarde y ya sabemos cuál es el nuevo entrenador? Digo, porque el entrenador me trae... El verde me trae sin cuidado. O sea, en el verde hay que intentarlo, la afición tiene que apoyar. Y lo tiene que hacer con respeto, con exigencia, subiendo el nivel de exigencia de este club ya de una puñetera vez y que ya nunca se baje nunca más. A los directivos, a los jugadores, a los técnicos y a todo el mundo. Y eso empieza con el Linares en Chapín. Y da lo mismo el que esté en el banquillo y da lo mismo los que jueguen. Como si salen los chavales descubridos del B. Meta sin cuidado. El nivel de exigencia hay que ponerlo ya. Y ya no... tiene que tomar la afición el mando. Y se acabó. Y no hay que hacer otra cosa. De por medio que nos quieran vender burra, optimismo. Mire usted, estando en descenso y con el desastre de temporada, ¿quiere usted vender la heroica? No hace falta. La gente la va a comprar porque la gente es jerezista. Claro, sí, escúchame. Sí. Yo esta plantilla la veo poco cohesionada, es poco competitiva, pero le veo calidad para darle un susto a más de uno y a más de dos, ¿eh?
¿Qué es eso?
¿Eh? O sea, que tampoco me asusta, ¿eh?
Parece que cuando yo digo, no, es que la plantilla, a mí me gusta el equipo. Yo uno por uno, tú lo ves y dices, son mejores jugadores que otros años. Y parece que me tienen...
Mientras que tengamos opciones, hay que... Lo que dicen, el nivel de exigencia tiene que ser máximo. Y el que salga con la camiseta nuestra tiene que dar el 120%.
El problema es que son muy blanditos como equipo, que tienen... poquísima moral, la más que nos meten un gol el Águila, nos mete tres, porque el partido estaba más o menos igualado, aburrido, todo lo que tú quieras, pero el partido estaba igualado hasta que nos meten el gol. Y de pronto el equipo se viene abajo con cualquier cosita que
estaba,
le pase.
Yo diría que estaba hasta bien planteado.
Pero con cualquier cosita, lo hemos dicho muchas semanas.
Aunque es verdad que no había juego, pero es que probablemente estábamos jugando a eso.
Lo hemos dicho muchas semanas.
Mira, el partido era para eso.
Con cualquier cosita, Juan Carlos, el equipo se viene abajo, porque es débil
aquí,
mentalmente.
Aquí.
Y al final un equipo
no
débil
le den más
en
vueltas.
Segunda federación.
Pues, no le den más vueltas. Se estaba jugando a la misma hora en Chapín el Jerez Club Deportivo Puente Genil. Mismo tipo de partido, mismos problemas. Uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo. Y el Puente Genil hizo la tarea, el partido más feo, más horroroso, más cobarde del mundo.
Tiene una, una contra
y en el descuento tiene una contra y mete el gol de tu vida y se acabó y te lleva los tres puntos y media salvación. Se acabó. Era lo que había que hacer en Águilas. Lo que se hizo en Linares en su día. ¿Eh? Y el fútbol está inventado.
Eso digo
ya
que,
lo sabemos.
Que
o sea, que el partido tiene que ser bonito.
Vista táctico y estratégico, el partido no estaba mal planteado. Porque no se jugaba nada, claro, se jugaba a eso, a esperar que la presión la tuvieran ellos, que hubiera ido en aumento, el público también se lo hubiera echado encima, me voy arriba, le coges una contra rápida,
adiós,
los tres puntos y para casa.
Y para casa.
Pero como dice aquí, es que aquí tiembla la pierna, empezamos a cometer errores
y esta temporada...
¿Y eso tiene culpa Diego? Pues probablemente, claro, probablemente no, no me ha planteado. Probablemente el único planteamiento que podía hacer, porque si va... Seguramente a jugarle de tú a tu Águila, pues seguramente te vienes con otros, con los mismos tres goles. Que a lo mejor, oye, visto otras circunstancias, pues también a lo mejor hubiera sido. Pero tenemos lo que tenemos, y hay que reconocerlo.
Sí.
Entonces, bueno, pues el planteamiento estaba bien planteado, porque realmente no hubo un dominio en el primer tiempo, claro, ni de uno ni de otro, no se jugó a nada. ¿Qué era lo que queríamos? Yo creo que
claro,
no
era
nada. Un segundo tiempo en el que realmente. La presión la tuvieran ellos, ¿no?
Claro.
La presión la tuvieran ellos
y
el error lo cometieran ellos, ¿no?
Si el Águila llega al minuto 70 sin marcar, con la rachita que llevaban, claro, con los nervios que tenían, los claro, que tenían problemas eran ellos.
Claro.
Y la presión ellos.
Claro.
Y la gente que había en el campo era de ellos. Y a gritarles a ellos. Y ojo, ¿eh? Y ojo, que ahí es donde estaba el partido. Pero claro, no llegamos a esa altura ya.
Ahora, el guión se rompe cuando te mete un gol, pues creo que fue solo empezar, ¿no?
Era regala,
tiempo,
sí, sí.
Tiempo, ¿no?
Al poco tiempo, en segundo
al
tiempo.
Al 50, ¿no? El minuto 50.
Bueno, nada, sí. 5 minutos. Está, pues ya a partir de ahí ya, como dijo el otro, el carajo a la bicicleta.
Bueno, mal y pronto. Y no habrá ninguna noticia hoy, a lo mejor después de la reunión de la directiva, ¿no?
Bueno,
que la reunión,
puede haberla.
Me gustaría ver a mí esa reunión.
Si digo la verdad, es que me importa bastante poco.
Hombre, si van a dimitir, sí.
No van a dimitir. No van a dimitir. La directiva no
va a salir Sebastián. No,
yo
voy
creo,
a dimitir.
Yo creo que la fecha de dimisión está bien clara. Que es la fecha de que se consume el descenso matemático a Tercera Federación. Yo creo que cuando se lo van a plantear seriamente. Ahora mismo acaban de cesar a un entrenador, van a nombrar a otro. Lo están decidiendo.
¿Piensa que estamos decidiendo
ahora mismo? Hombre, yo creo que no se puede pensar que estamos descendidos. No, tenemos muchas posibilidades, pero no es de jerezista pensar que estamos descendidos.
Bueno, no es
así
la pregunta.
Claro.
No es la pregunta. No piensan que todavía tienen crédito, ¿no?
No, ellos no tienen crédito. Ellos lo que tienen es el poder. Y
no exactamente.
Y al jerezismo cogido por sálvase a la parte.
No, hombre.
Es lo único que tienen. Porque ellos saben que ahora mismo no cuentan con el apoyo de la afición.
Creo que es un momento para que salga.
La mayoría de la afición quieren que se vaya.
Yo creo que es un momento para que salga Sebastián, salga a dar alguna explicación con el cambio de entrenador y demás, ante una jornada en la que te van a recoger firma en tu estadio, ante una jornada que va a ser...
Espérate.
Tú mismo te la vas a tocar.
Dilo. Que Sebastián salga a dar explicaciones.
Tú mismo te vas a tocar.
Esto ya es una opinión personal mía. Creo que es el momento de que salga. Volvemos a lo mismo. Si no sale por X motivo, porque tendrán también sus razones, que no voy a entrar a discutirla ni a dejar de discutirla, nosotros vamos a ir con los estatutos en la mano a que nos la den. Porque creo que antes de que una directiva sea esta, sea la que sea, que venga a nuestro club y haga lo que tenga que hacer, antes de salir tiene que presentarse delante de los dueños del club y dar explicaciones de lo que ha hecho.
Es que me parecería muy cobarde dimitir y ya está, y ahorrarte la asamblea y no sé. Es que tampoco...
A ver, joder, uno... Sí.
Que tampoco significa...
Es que tome la que tome, tampoco alguna tomará, ¿no?
Sí, bueno, pero que lo que te está pidiendo...
O sea,
pidiendo...
si no la tomas, malo, y si la tomas...
Pero que lo que te está pidiendo, lo que te está pidiendo una parte de la afición, que es la asamblea, que ya sí, debería... Pero... Que ya debería hacerse este mismo sábado y no está recogiendo firma todavía, pues a ti qué más te da. O sea, si, no sé, si tú si consideras que vas a seguir, que no vas a abandonar el club y que no lo quieres dejar hasta que ya matemáticamente sea imposible, ok, pero haz la asamblea. Y si lo vas a dejar, pues haz la asamblea y que la gente vote si quieren que tú sigas. Es que al final...
No, pero al final asamblea, es una... Al final, la asamblea no es un plebiscito.
No,
son unos puntos que ya te digo. Sí, y sinceramente, pero... yo creo que la votación va a salir a favor a la directiva, ¿eh?
Claro, por eso.
Es que sinceramente lo creo, ¿eh?
Por eso. Es que no tiene... Pero...
¿Qué votación?
En el tema de impugnar el contrato de Macron, yo creo que va a salir positiva, de que la gente no va a querer impugnarlo a estas alturas por el perjuicio que pueda causar al club, no a nivel económico, porque los estatutos en eso protegen al club, pero sí a nivel logístico de preparar camisetas del año que viene, negocio ahora con otra marca corriendo, aceptas condiciones que otra marca te ponga, porque las vas a tener que aceptar, sean mejores o peores. Creo que no... Me sorprendería que salga que se impugne ese contrato.
No condiciono.
Yo doy mi opinión, De hecho, condiciono hasta el punto de que soy el que está pidiendo que se vote.
Yo solo voy a decir una cosa. El buenismo ya le ha hecho mucho daño a este club. Y sí. si es el punto, se habla, se debate y se tiene opinión, hay que expresarla.
Yo,
si
mira,
se
impugnar, para que Juan Carlos
porque
no me diga...
es la única manera de dar un puñetazo en la mesa y decirle a incluso el que dé el paso para ponerse al frente de la nave, a futbolistas y a todo el entorno, que aquí decide el que decide. No decide el que cree que puede
eso te
decidir.
Lo compro, Diego, porque mira, para que Juan Carlos no me diga que condiciono...
Iba muy bien, pero...
para que no diga que condiciono, mira...
¿Tú lo impugnarías, Juan Carlos?
Por la forma en la que lo han hecho, sí.
Yo creo que votaría que no.
Mira, yo lo que pido al que vaya a la asamblea, que vaya a votar, es que...
A impugnarlo ahora mismo a estas alturas...
Que se haga con la responsabilidad de saber que esto va a sentar un precedente. Porque esto va a sentar un precedente para todas las directivas que vengan. Por lo tanto, que se vote con esa responsabilidad. Sí o no, pero que se vote con esa responsabilidad, que es lo importante.
Si tú votas, si se llega al punto de la impugnación y tú no anulas ese contrato, estás ya legalizando que cualquiera pueda favorecer a cualquier persona cercana con los intereses del club, o sea, los intereses de esa persona con el club.
No tiene ningún tipo de... O sea, ¿se podría impugnar?
Sí.
¿Sin ningún tipo de coste económico?
No, para el club no.
¿Cómo que para el club no?
El club no tendría ningún perjuicio económico, está protegido por los estatutos.
¿Quién lo tendría?
Si se demuestra que es un contrato que está hecho en mala fe o que está hecho contrario a los estatutos, régimen de gobierno, la responsabilidad económica no es del club.
¿Se anula el contrato?
¿De quién es? ¿Macron a quién le va a reclamar?
A la persona que...
Macron le podrá reclamar al club, pero ese daño económico al club se le tiene que reponer. Y debería reponerse por la parte de la directiva, que son los responsables de la gestión de los bienes del club.
Durísimo eso.
Por eso digo que es un momento...
Eso pasa por tomar decisiones pasándote por el forro en la ética del club.
Pero por eso mismo es digo que esto debe ser un ejercicio de responsabilidad de saber lo que estamos votando. Yeah. E incluso invito a todo el que quiera, por favor, que se descargue los estatutos, que me los pida, que yo se los mando por si los quieren leer, por si le quieren echar un vistazo. Que es un ejercicio de responsabilidad porque esto va a sentar un precedente en nuestro club. Yeah. Por lo tanto, que se vote sí o no, de verdad que soy indiferente, que me diga lo que se vote, pero que se vote con responsabilidad, que son temas serios.
Yo creo que lo va a pagar el club. Si se vota que se impugne, lo va a pagar el club. Se acabó. No hay más vuelta. Pero me parece un golpe en la mesa. Y me parece un mensaje muy claro, muy directo, de que en este club cachondeito.
No me mentiría un momento todavía si las personas eran o no eran directivos. Y si estaba pasaba por ahí.
Ah, esto es muy gracioso. Esto es muy gracioso. ¿Usted quiere contar
algo? No lo sé, porque por un lado me dicen que ese señor no es directivo. Entonces, si no lo es, pues no.
Aquí en este programa se ha dicho
Yo pregunto.
Que se ha mirado en directo durante un programa, se ha mirado y yo lo he enseñado. Abraham Pavía apareció en la web.
Y yo tengo la captura de pantalla.
Claro, yo la tengo también.
Iba en la candidatura.
Aparecía en la web como directivo.
Es directivo de derecho y no de hecho porque los propios estatutos impiden que un directivo de otra entidad sea directivo de esta. Ha sido definido en la página web desde el principio como adjunto de merchandising. Y ha estado presente en
¿ya
todas
no está?
Las...
¿Qué ha pasado? ¿Ya no está o qué?
Es que en un acto un poquito incalificable se negó la relación con la directiva y cuando se enseñó el pantallazo de la web automáticamente desapareció de la web el señor Pavía. Así de claro, en un intento por intentar ocultar la prueba... Que definitivamente demuestra que había un clarísimo conflicto de intereses y que la más mínima ética y el más mínimo decoro no se ha guardado en el caso de Macron. Por eso es tan importante. Pues yo lo decía, a mí qué más me da la marca de la ropa deportiva. Y si encima da buenos réditos económicos, que yo no lo dudo, para la entidad, pues ¿dónde está el problema? El problema está en que te saltas tu ética.
Claro.
Te saltas tus principios.
Es que yo lo veo un poco así.
Fuiste en el 2013 para evitar estas golfadas.
A mí realmente la marca me da igual, pero claro, si nos ponemos...
Es que realmente,
a mirar más allá
problema,
de todo lo que hay ahí...
El problema a nivel estatuto, a nivel reglamento, no es que Abraham sea directivo o no sea directivo. Realmente da igual a nivel estatuto que sea directivo. Si es una persona que ha estado como asesor, como la misma Junta ha dicho, y ha estado en alguna reunión de la Junta Directiva, me da igual, la que sea. Pero igual te digo Abraham, igual te digo David de Daro, igual te digo... fulanito, ¿vale? Me da igual. Si ha estado en una reunión de la Junta Directiva, una sola, por el motivo que sea, en calidad de lo que sea, todas las obligaciones del Código Ético, todas las obligaciones de Reglamento Interno, de Estatuto, es que son extensibles. Es que a nivel legal, por nuestro estatuto, son extensibles a esa persona también. Yo, sinceramente, ya digo, no creo que haya habido un intento de llevarse nada ni de hacer nada, pero sí que se han obviado muchas cosas y eso es lo que debe votar la gente, si está de acuerdo o no está de acuerdo en que se hayan obviado.
Vuelvo a decir que no me cabe la menor duda de que aquí nadie se ha llevado un céntimo ni ha habido un intento de llevar un céntimo. Pero que en ese afán por favorecer a la entidad ha habido un momento dado en que alguien ha tenido que pensar, oiga, es que está muy próximo a nosotros, es que lo estamos beneficiando y va a tener un beneficio económico. Esto no está mal hecho.
Y también los estatutos
entonces,
son
si
muy claros.
Si lo han pensado, se lo han pasado por ahí. Y si no lo han pensado, no me valen como directivo. O sea, es que de las dos maneras, nada más que en el planteamiento, Macron nunca debería haber concurrido a esa oferta. Y si lo hubiera hecho, que lo hiciera con su distribuidor de Sevilla, que se le cede la comisión y la gestión de este contrato excepcionalmente, y no pasa nada. Y dice Abraham, oiga, mire usted, yo soy representante aquí, pero, oiga, yo me limpio las manos, como yo estoy muy pegado al club, pues mi compañero de Sevilla va a ser el que va a hacer la distribución.
Marca,
y Macron puede concursar
la marca,
dando esa ventajosa
la
oferta.
La vez que dice la marca parece que está hablando del presidente de la República Francesa. Sí.
Macron.
No, yo soy mucho más de Morcón, una marca aquí, autóctona aquí, Morcón,
don
que nos gusta
Manuel,
a nosotros mucho más.
Manuel.
Bueno, señores, espero que les esté gustando mucho este tertulión, que es muy bonito.
Oye,
y estamos diciendo cosas. Ahora vamos con los audios.
Ah, vale,
como hemos estado un poquito cañeros, lo reconozco. Le vamos a poner los oyentes de ayer, que eran angelitos. y a gente que no estaba cabreada cuando acabó el Águilas 3, que era Deportivo 0.
Pero
espérate que esto...
Edita, ¿no?
No voy
Buenas
a editarlo.
Buenas tardes, abocados a Tercera División. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros somos los dueños de este club y tenemos que estar en lo bueno y en lo malo. En primera, en segunda, en tercera, en octava, que ya hemos estado con nuestro Eres Deportivo Fútbol Club. ¡Y vámonos!
Buenas tardes, por decir algo, soy Paco González, socio de tribuna. La junta directiva con el presidente ni está ni se le espera. Bello... Bello es un perdedor y los jugadores están aburguesados. Proyecto nuevo y todos a la puta calle, así en de claro. Y el Jerez somos nosotros. Venga, paciencia.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Pues nada, a tercera. Ese partido ha evidenciado que no le ganamos a nadie. 3-0 y para mí pocos han sido de los que nos podía haber caído. Es lo que tiene cuando fichas a unos jugadores que no sé si técnicamente, pero a nivel de compromiso mucho que desear.
Andy, socio de Fondo Sur. No suelo hablar mucho por aquí, por el grupo del Tertulión, pero me gustaría hacerle una pregunta al jugador Equiza y preguntarle si lo del cambio en el minuto 8 es porque le ha pesado la salida nocturna que tuvo el Jueves Santo en un pub de Conil. Que si el trasnochar y el beber le ha podido pesar para el partido de hoy y no puede ni con las botas en el minuto 8 pedir el cambio. Sería interesante saberlo y saber qué es lo que piensa Bello y la directiva de que en las circunstancias que estamos, que sus jugadores se vayan por ahí de juerga y de fiesta a dos o tres días antes de un partido tan importante.
Que nadie se preocupe, que ahora los jugadores saldrán a dar una rueda de prensa, dirán que esto lo sacan adelante, que hacen 8 de 12 y nada, tranquilamente, que confían en el entrenador. Y lo mismo de toda la temporada. Dos o tres jugadores se salvan, el resto, desastre. Los pondría a colgar lona y que trabajen en la caseta en vez de jugar fútbol. Yo pondría a los chavales a jugar. A Domi, a Pirri, a jugar los cuatro partidos que quedan. Y el resto de jugadores a colgar lona y a quitarla.
Pues nada, crónica de una muerte anunciada. Se veía venir y así nos vemos. Yo al menos espero que sí, que está complicado y demás, que esto no tiene pinta de que vaya a salir bien, pero que al menos que tengan huevos, porque hasta ahora a la vista está que no los tienen, y echen al entrenador, e intenten tres a quien sea, a veces en cuatro jornadas, pues intenta salvar hecho. Vamos, ahí tenemos el saluqueño el año pasado que lo consiguió, y lo tenía pero nosotros. Nosotros al fin y al cabo estamos a dos puntos del play-out y con dos partidos en casa. Pero claro, a ver si tienen huevos y no hacen como la otra vez, que les vino de perla el cuento de los jugadores para no tener que dar la cara y ponerse a buscar un entrenador y gestionar bien. Que vamos, lo de gestionar bien esta gente, más vale darse por vencido y no esperar nada de ello, porque vamos, es desastroso. No se puede hacer más cosas malamente en menos tiempo. Y ser autocrítica, ¿eh? Después a darle palo por privado a la gente e intentar censurar a los que opinan en contra de la gestión, pero claro, eso es libre y nuestro, ¿eh? Libre y nuestro, sí. Nada, fuerza Jerez, ahí estaremos el año que viene viendo al Jerez en Coni y en Bollullo, no pasa nada.
Buenas noches, Tertulión, Andrés Trujillo, socio del Jerez. Nada, claro ya que se quede en su casa, ¿eh? La culpa la tienen los jugadores por apoyarlo cuando había que haberlo cambiado, que era el punto de inflexión que nos hacía falta. Este hombre está bloqueado, no saca la cantera, no, había sacado en el 70 y tanto a Domi, pero porque ya estaba el partido liquidado. Entonces, que se quede en su casa, ponemos a Francis y que invita a chavales de la cantera, ya está, por lo menos vamos moviendo a la cosa para el año que viene. Ya la categoría está perdida. Entonces, a la mancha de golfo esto que hay aquí, o son unos golfos y los que tienen presión, que presión puede tener un tío en un andamio, ¿no? Ahí jugándose la vida en un andamio, un tío que está con una pelota, ¿qué presión puede tener hoy? Tantas tonterías. Bueno, pues nada, fuera Caro y ya cuando termine la temporada, asamblea y a reconducir el club. Venga, y a contar con la cantera, aunque ahora mismo la cantera es un desastre, pero a ver qué hacemos. Bueno, y nada, ¿qué vamos a hacerle? En tercera, pues en tercera tendremos que apoyarlo. Venga, el proyecto tiene que seguir para adelante. Esta gente hay que cambiarlo, esta gente ha sido una banda, ¿no? Un abrazo.
Pues nada, hay que darle a la directiva y a Bello en concreto, hay que darle las gracias, porque tenemos el peor equipo de la historia y el más caro, cuando no valen una puta mierda. Y nada, por el año que viene estaremos en tercera. Espero que no haya palmero el próximo domingo aplaudiendo la gestión tan mala que tiene este club. Se pueden ir todos a tomar por culo todos.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Uno quiere ser optimista, pero cuando llega la realidad te da el mazazo que hoy hemos visto, ¿no? La segunda parte del equipo ha sido lamentable y no es la primera vez esta temporada, por desgracia. Algunos están pidiendo la cabeza del entrenador. La verdad, no lo sé. Yo no lo cambiaría porque es que la plantilla es mala. O sea, estos jugadores son malos, no hay más. A mí no me pueden vender que esta plantilla es buena. No, no. lleva 30 jornadas prácticamente en descenso, y es porque es mala, a diferencia de un Águila que hemos visto hoy, un equipo que sin hacer nada, pero llega 3-4 veces y te hace 3 goles, ¿no? Ahí es la diferencia de calidad, por eso está arriba. La calidad, al final, te pone arriba. Y el que no la tiene, pues se va a tercera. Mucho ánimo a todos los aficionados que estamos sufriendo lo que llevamos sufrido. Hay que seguir. Tenemos herramientas en el club para dar un vuelco a esto. Y si tenemos que bajar a tercera, pues intentar hacer un proyecto para volver a donde tenemos que estar. Forza Jerez, mucho ánimo a todos, ¿eh?
Buenas tardes, compañero. Pues nada, se acabó lo que se daba. Muchas gracias a la directiva y a la dirección deportiva por haber sido unas marionetas de los jugadores más nefastos que han pasado por este club, junto a los del otro defensa. Pero esta gente todavía peor, porque nos contaron ahí una pantomina de que siguiera el entrenador y al final, vergonzoso. Pues nada, enhorabuena, que se han coronado.
Muy buenas, Fran Enrique. Disculpa la voz, estoy con un gripazo que no vea. Pues nada, señores, yo creo que hay que ir pensando ya en plantear la temporada que viene. Detesto esos comentarios de que se acaba el proyecto, de que somos la industria 2.0. Esa gente creo que están en un club equivocado. Hay que quejarse, hay que criticar, pero no a ese punto de decir que el proyecto se ha acabado. No toca otra que seguir luchando. El equipo da pena, el equipo es ridículo, da vergüenza. Vaya, 3 goles nos han metido. El primero es un pase mal dado. Después el jugador del Águila llega forzado, la centra, Bloch canta y después remata y aplace. El segundo gol ya ni hablamos. Y el tercer gol nadie va a rechace. Dan el larguero y no va a rechace nadie. De vergüenza, vamos. Una auténtica vergüenza esta plantilla. Y yo creo que este verano hay que hacer una reestructuración entera. Plantilla, directiva, director deportivo, todo. Equipo nuevo. Y ascender prontito y aprender de los errores. Repito, disculpad mi voz y nada, hay que seguir luchando. Mucho ánimo a todos los jerecistas, pero el del proyecto no se acaba.
Buenas tardes, socio de Tribuna, soy Haciendo Fío. Estoy escuchando los audios y en el fondo siento pena, tristeza, por ver el nivel de desengaño de la gente que le duele esto, que son los socios. No merece la pena. Si ellos se van a montar en el autobús y les va a dar igual el resultado. A la directiva, pues bueno, pues a la directiva lo único que se le puede pedir es que hablen, que están en el más absoluto de los silencios. A mí no se me ocurrirá nada decirle al palco nada el domingo porque probablemente te inviten a que te sientes tú ahí. Pero si hay profesionales que cobran, que son los futbolistas y el director deportivo, y contra esto sí se pueden tomar medidas. Si es cierto lo que se dice de un jugador que estaba el jueves pasado a alta hora de la noche y se está incumpliendo el régimen interno, pues más fácil que lo tenemos ahora para sancionarlo económicamente no lo vamos a tener. Y bueno, yo ya es que estoy en un punto que es que me la trae el pairo. He estado escuchando el partido, pero vamos, como el que está escuchando un concierto de Pavarotti o cualquiera de estos. Venga, saludo.
Bueno, así están las cosas, ¿eh? ¿Ha visto usted qué grupito más tranquilito teníamos en el tertulión de Cope Jerez después del partido de ayer? Recordemos la jornada. Paco, me esté preparando una película o la serie que tuve por ahí, que va mucho de hotel y demás, para la sección del cine.
¡Ay, güey!
Bostezo,
qué cosa más grande. Bostezo hablando, ya es.
A mí lo que me hace gracia es que cuando va a hablar se separa del micro, cuando se ponen los cascos, porque eso es de tiezo. Pero cuando va a bostezar, busca el micro el tío.
Ah, no, es que.
Es que lleva un día muy largo, ¿eh?
Lleva un día muy largo, ¿no? Sí, muy largo. Bueno, jornada 30. Águilas 3, Jerez Deportivo 0. Jerez Club Deportivo 0, Puente Genil 1. Almería B 1, Lorca Deportiva 1. Estepona 1, Melilla 1. Menos mal que empataron. Deportiva Minera 2, UCAM Murcia 0. Un golazo de Perdomo desde el centro del campo.
El quid pro quo que podíamos haber tenido los dos Jerez entre nosotros y no lo hacemos para una vez que... Que podíamos haber
los dos eres mano. El cuid por culo, más
el cuid por culo. Cuid por culo, joder. Nosotros ganándolo, yo ganando el Puente Genil. Joder, nada.
Las
nada,
cosas.
La cagamos los dos.
Las cosas de las cosas. Yeclano 2, Extremadura 3. Linares Deportivo 2, Antoniano 0. Málaga B 2, Jaén 1.
Ojo.
Ojo, ojo al dato, señores. Un equipo que ya de tercera. El malagueño le ganó al Jaén. Y Recreativo de Doblado 1, La Unión 0. De esta forma, la clasificación, que vamos a recordar aquí para que ustedes se lo gocen. El Extremadura es el nuevo líder, 53 puntos. Está empatado con la Minera, 53. Por detrás, UCAM Murcia y Águilas, 52. 51 para Jerez Club Deportivo, que cierra el playoff. Por el momento le gana el gol a veraz al Recreativo de Huelva, que también tiene 51 puntos. 48 para Real Jaén, que está a 3 del playoff. 44 Lorca Deportiva, 43 Linares Deportivos. Estos son los que están salvados. Sin salvar, Yeclano 40, La Unión 39, Antoniano 39. Y ya en el playout, Puente Genil con la victoria ayer frente al Jerez Club Deportivo en Chapín, 36 puntos. Estepona 34, Jerez Deportivo Fútbol Club 34. Tiene mejor con la vera general el Estepona, por eso nos ha pasado. Melilla 33, Almería B 20 y Málaga B 17. Si no me equivoco, la Almería B también es equipo ya.
Según algunos cálculos que he leído, necesitamos mínimo 8 puntos para
8 de 12, ¿no?
8 de 12.
Somos los máquinas, seguro que lo conseguimos.
8 de 12 para
confianza
para ciega. Han dicho
los futbolistas que lo van a conseguir.
Playoff no lo diga, que estaba maldita esa palabra.
Y la próxima jornada.
¿Qué creéis? Bueno, perdón. Sigue con tus cosas. Sí, sí.
Venga, Almería B, Estepona, la próxima semana, el sábado, que por cierto es mi cumpleaños, a las 7 de la tarde. Ya el domingo, 11:30 de la mañana, Melilla, Águilas.
El calendario del Estepona
es diabólico.
Almería B, o sea, el Estepona la tiene toda para salvarse.
Bueno, pregúntale a Jaén con el malagueño, cuidado.
Sí, hombre, pero que el calendario ya no lo quisiera yo.
El calendario es mucho más favorable que el nuestro, eso está claro.
¿A las 12?
Nosotros
no, domingo a las 12 ya no, siempre.
A las 12, sí. Siempre ya. A las 11:30 de la mañana, Melilla Águilas. 12 del mediodía, Antoniano Yeclano. Puente Genil Deportiva Minera. Jerez Deportivo Linares Deportivo. Y ya por la tarde, Extremadura Recreativo. Lorca Deportiva Jerez Club Deportivo. Jaén La Unión. Y UCAM Murcia Málaga B.
A mí me han hecho una putada poniendo ya todos los partidos, Juan Carlos, son a las 12. Los dos últimos, porque el horario te obliga. Últimas dos jornadas. Pero que.
Y la Minera también lo
pero la Minera la hemos sacado nosotros. Y bueno, la han sacado ellos y también es a las 12 el domingo.
¿Y esto por qué?
No lo sé, pero a mí me ha hecho la putada porque yo estoy el domingo, vengo de Lisboa y llego por la tarde. Llego a las 3.
Pues este partido supongo que será en justa correspondencia. ¿Eh? Creo que el de Linares también fue a las 12. ¿Se
han partidos matinales?
Ya, pues será por eso.
Creo que será porque Linares pues pactaron que allí se jugaba a las 12 y aquí se juega a las 12 también.
Que por cierto,
yo,
que no haré previa, por cierto. No, pero quiero contar una cosa que yo no iba a hacer previa. Bueno, no iba a hacer previa. El último partido ya en Chapín dije. Paso, ya no voy a hacer más previa.
Como el Tertulio, ¿no? La semana pasada.
Claro, estamos ya súper quemado, ya el rollo... Eso, de hecho, tú me preguntaste y te dije, yo creo que los ánimos están para dejar una semanita en blanco y ya está.
Y además, pues, yo creo que ha venido bien y además venimos
pues,
con fuerza ahora.
Yo dije, bueno, pues la de Linares la voy a dejar. Pero me lo volví a replantear porque al señor Raqueta, que es el becario que tengo yo y iba a hacer la previa, Alberto...
Habla bien, becario de mierda.
Becario eso no. No iba a hacer previa, pero Alberto lo paró un penitente, no sabemos quién es, sí. Lo paró un penitente y le dijo, vaya a hacer previa para Linares, no sé qué. O sea, yo iba a hacer previa por ese chaval únicamente, por ese penitente grande, pero no puedo, señores, lo siento. Tengo cosas que hacer, más o sea, importante que es irme de despedida de soltero.
Ah, bueno.
Está justificado.
¿Pero qué te va, el domingo?
Está justificado.
¿Qué te va, el domingo?
No, el viernes vuelvo el domingo a las 3. Ya cuando vuelva me bajo del avión y digo, ah, hemos perdido.
¿Y no te va a
despedir? Hombre, el avión es una hora. ¿Eh?
¿Dónde te vas a despedir de soltero?
A Lisboa. Cerca ahí al lado.
Escúchame, tú habla con cualquiera de la plantilla que hay un montón de bares Jerez, ¿eh?
Me tendría que ir al Parma, ¿no?
Al Parma también hay Parma, mucho y no te ven y demás.
Hay cositas. Pero eso que me ha hecho mucha gracia que un penitente le dijera al Raqueta, ya que hasta el becario le piden la previa.
Estamos a tiempo. Bueno, señoras, señores, como siempre, saben ustedes, ya la han estado escuchando, no tenemos ni puñetera idea de fútbol, pero de lo que sí sabemos es de cine.
Tam, tam. De lejos. Sí, sí.
En esta sección, él, el único, el que con más estilo y más clase es capaz de bostezar al micrófono del tertulión, nos alumbra sí, con su sabiduría.
Nos asusta con sus bostezos.
Ahora después me tiene que decir la frase de Churchill y demás, por lo de la directiva con Diego Caro y demás.
Ah, bueno, porque quedamos
no, pero después. Vamos con el cine, que no nos vamos a cargar la sección, que había quedado muy bien. Me voy a cabrear como el Pumares, ¿eh?
Esta película la he visto recientemente y es una película entrañable, de dos grandes actores. Es argentina. Sí. Él es Luis Brandoni, un actor maravilloso, con más de 80 años que tiene, pero siempre ha sido un crack junto con Guillermo Francella y tal, y Eduardo Blanco, y se llama Parque Lezama.
¿Parque Lezama?
Sí. Yo le recomiendo, una película muy tierna, de dos personas mayores, se desarrolla en un parque de Buenos Aires, y está muy bien, Luis Brandoni, yo la recomiendo. Parque Lezama, está muy bien.
El cine argentino va muy bien para chavalitas, para hacerte el sensible. Vamos a ver una película de cine argentino.
Esta es una película de mayores, de un señor mayor que él mismo se interpreta a distintos personajes. Está muy bien, siempre ve a Luis Brandoni, es una maravilla.
¿Dónde se puede ver? ¿En Filming?
¿Dónde se puede ver? Pues no me acuerdo dónde la vi, tío. Espérate,
¿te gusta a ti Filming, no?
Sí, me gusta Filming, sí, pero esta en concreto no me acuerdo.
Bueno, para que Lezama lo buscan ustedes.
Bueno, lo buscan y ya está.
Y Google te dice todas las plataformas donde las puedes ver y demás. Paco, dime.
Bueno.
Ah, en Netflix, está en Netflix.
En Netflix. Ya tengo plan para esta noche.
Paco es un hombre que viaja mucho, está de un lado para otro.
Ya tengo plan para esta noche.
Seguro que tiene estable para ver. Claro, la salida de hotel, muchísimo.
Es una película muy entrañable, entretenida, tranquila, para no... Para pasar un buen rato. Está bien, no te come el coco, pero sí, tiene su fondo humano, ¿no? De cómo las personas ya a ciertas edades las vemos de otra manera, ellos se ven de otra manera.
La próxima que coincidamos, te cuento.
Venga, dime, ¿qué recomendación haces tú, Paco?
¿De película?
Sí.
Yo es que soy, yo te digo la verdad, ¿eh?
Que te guste ver a ti.
Yo te digo la verdad, yo cuando llego a la ciudad que me toque, me bajo del avión, me bajo del tren, de lo que sea, y cuando llego al hotel me pongo Aquí no hay quien viva en Netflix.
Ah, bueno.
Como
soy,
tiene que ser.
Soy de ese
team. No, como eres de los míos.
Ve cómo era Juan Cuesta.
Sí.
Es muy de Juan Cuesta.
Es de culto ya.
Escúchame, que el cine cultureta que tú recomiendas, que está muy bien y sabes mucho, pero está... No. Está sobrevalorado. ¿Dónde va?
Cuando me sigo viendo mi Aida.
No, por favor.
Sí,
favor,
qué bueno, por Dios, Luis Miguel Baraja, tío. Esos diálogos surrealistas de Paco León y de Canco Rodríguez son geniales.
Y Mauricio, ¿no? Colmenero, hombre, por favor, un hombre
Colmenero,
de
España. Y Chema.
Cosa más grande, por Dios. Pues me parece muy bien. Aquí, ¿tú quieres recomendar algo y demás?
Yo me he estado viendo Task, una serie de HBO. Que la miré, yo siempre miro Film Affinity, siempre me fío de la puntuación.
Sí, claro.
Y tenía un 7 y pico, digo, la llave.
Buah, ya es buena.
Además, HBO tiene buena serie.
Sí, es verdad que tiene poca variedad de series. Sí. Le cuesta estrenar series.
Como muy The Wire, ¿no? Todas las series son policías.
Bueno, Los Sopranos lo tuvo ahí Soprano, también.
Bueno, es de Mark Ruffalo, que es el actor que hace de Hulk, de las últimas veces que hace de Hulk. Y bueno, es... una task de tarea, es como una unidad especial designada para una tarea concreta, ¿no? Correcto, más o menos como una como la directiva.
pero lo hace bien, pero o está, como la directiva.
Pero está en tu trabajo, bien.
Vale.
Y bueno, sobre unos delincuentes ahí, una banda de moteros, hay un montón de movidas, pero no es la típica película policíaca, la serie policíaca, hay muchas tramas muy interesantes.
Ah, sí, bueno, me lo apunto.
Está guapa.
Pues muy bien, pues hasta aquí nuestra sección de cine. Nos vamos ya con dos cosas muy importantes. Primero, Paco, pregunta trascendental que tengo que hacer. Tú eres oyente de Tertulión desde siempre, ¿no?
Desde claro, siempre.
Tu mal gusto está comprobado, como, como el de gran parte del jerezismo, el de este lado y el del otro lado también. Hoy has venido a tu primer programa del Tertulión. ¿Tú te lo imaginabas así o te has dado cuenta de la tremenda labor de producción que hacemos en este programa?
El detrás de las cámaras que vi. Hoy...
¿Ha perdido la magia o ha ganado?
Ha ganado, porque tiene más mérito todavía.
Pensaba que estábamos en un bar aquí.
No, porque seguro ha pensado, dicho, esto es gente profesional, esto está preparado, ellos los tíos cómo van y cómo dan en el hilo y cómo van dando y demás. A partir de ahora ya piensa, ahí puede pasar cualquier cosa, yo no me pierdo, el programa. Porque ahí puede pasar cualquier cosa y pueden liar a palo entre ellos mismos. Y para finalizar, y a modo de reflexión, saben ustedes que la directiva, después de que palmaron con el malagueño, pues estuvo reunida un bonito lunes por la tarde y con la decisión tomada de destituir a Diego Caro. Ni buena ni mala decisión, realmente la única que tenía a mano la directiva para seguir ejerciendo la encomienda que le habían hecho los socios, que era dirigir los designios del club. En esto que los jugadores, la plantilla, se tomó la libertad de presentarse en la reunión y decir que no, que confiaban en el míster y que ellos iban a sacar esto adelante y demás. Han pasado los partidos, se ganaron dos, se han hecho dos ridículos más, y al final Diego Caro ha acabado en la calle. Y para eso, viniendo para acá en el coche, Juan Carlos, que es un tío, está leído, todo hay que decirlo, me dijo un famoso pasaje de la historia, sí, entre Chamberlain y...
No, Churchill.
¿Chamberlain, sí, ese no jugaba al baloncesto?
Neville Chamberlain. No, pero esto...
Era el primer ministro británico.
Sí, todo esto pasa por el pacto de Múnich. Después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, a los Sudetes, que era una parte, una minoría alemana, pues se le asigna a la recién creada Checoslovaquia. Entonces, en septiembre del 38, en el pacto de Múnich, pues Hitler, tanto Francia como Inglaterra como Italia, pactan volver a acceder a Hitler, un poco evitando que ya Hitler estaba enseñando la patita, todavía no había entrado en Polonia.
Y le dijeron, vamos a darle
un poco por caer y evitarlo. Y todo eso se vendió como una gran celebración en honor de la paz. Todo el mundo, Neville Chamberlain, que el pobre murió no mucho después. Lo vendió en Inglaterra como algo maravilloso, excepto siempre el puñetero Winston Churchill, que era un gran clarividente y el mejor político probablemente de la historia moderna que ha dado el mundo. Pues dijo: te dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor y tendrás la guerra. Y evidentemente un año después, en septiembre, Hitler invade Polonia.
Pues que eso aplica, o sea, la Junta Directiva.
Historia, ¿en esta historia Hitler es Diego Caro?
No. No, esta historia...
Sería
en la plantilla.
Hitler en los jugadores. Vale.
Pudo elegir entre decir la deshonra o la guerra.
Y al final los jugadores han terminado...
Y la directiva tiene deshonra. Sí, y ahora tiene la guerra.
Ya lo entendí, vale.
Por eso se tienen que ir.
Al final los jugadores...
Al final lleva razón Churchill.
Es Hitler.
Es Churchill porque un año después... Hitler se pasó por el forro los Sudetes que se le habían entregado y invadió Polonia.
Básicamente,
y empieza la Segunda Guerra Mundial.
El resumen es que te has pasado toda la temporada escuchando a los jugadores, dándole
ojana
de cariño a los jugadores, dándole todo a los jugadores, y al final vas a descender de igual.
No, sí, y al final es algo peor. No, pero el jugador
se puede descender, pero lo que yo quiero decir es que tú no puedes, tú tienes que tener un criterio por
tu
encima.
Tu autoridad tiene que estar por encima, claro.
Mira, ustedes que estamos todos con él, bueno, que muy bien, pero si lo voy a mantener, a lo mejor el que tengo que echar son a cinco de vosotros, como diga aquel día.
Sí.
Y no se va a quedar. O no. Pero porque el criterio sea tuyo.
Ahí
o
está.
No.
Sí.
O viene usted aquí a pedirme que siga el entrenador, los señores de la plantilla. Pues que le den por saco. Porque me lo cargo porque puedo, porque quiero y porque tengo que hacerlo. Bueno, y porque aquí decido yo. Porque ustedes, para decidir y para tener esa fuerza moral que vienen a reclamar aquí en la directiva, se lo tendría que haber ganado en el campo, no tenernos en descenso.
Yo no me compráis. Tú estás poniendo la música determinada. A mí se me ha hecho corto. ¿Cuánto tiempo llevamos de tertulia? Poco me parece.
Poco.
Tú tienes que hacer dos horas. Eso me tiene cosas que hacer.
Tienes que buscar lo que diera la farmacia.
Pero no me compráis.
Se me va a quedar dormido en el coche, tío. Y después me tiene que llevar más. O sea, que pasa lo que pasa, ¿verdad? Como que no solo se despierta.
No, yo creo que ya no llegamos. Entonces, vamos.
O sea, pero te llevo yo a una farmacia 24 horas.
Ya mañana por la mañana.
Te llevo un mes que yo. Yo te llevo como una.
La Asunción 24 horas.
Ahí está, te llevo a la
Asunción. Mañana.
Al lado de la comisaría de policía.
Que ya sabemos lo que pasa si no te tomas el medicamento ese que tienes que tomar.
No, es el bicho, pero no.
¿Qué tienes de ritmo? Tiene TDAH, pero cuando viene al tertulión que se queda tieso. Una pereza.
No, ahora mi droga ha empezado. Ahora ha empezado a drogar, ahora me va a dormir.
¿No me compráis entonces no traer ningún entrenador y poner a alguien de la casa y que jueguen tres o cuatro chavales?
¿A quién tienes en la casa?
A Juvenil A. Lo que pasa es que Juvenil A se está jugando, ¿verdad? También el descenso.
A ver, para eso sí, el que estaba.
Hombre, a Franci no lo vamos a meter otra vez el marrón.
Quiero decir que para.
Pero.
Yo no lo sé.
A ver, digo ahora, ya que digo, claro, lo has echado. Yo no lo hubiese echado. Mira, que yo pero no una sé. Vez que lo has echado, ya, no me traigas un entrenador.
Si te digo la verdad, no me veo con fuerza para recomendar nada.
Ya.
Pero la verdad es que en la tertulia de hoy me encuentro con poca fuerza para decir nada.
Sí, se está visto.
No, lo ha dicho Juan Carlos.
Ha caído.
Ha dicho, yo no tengo ganas, viniendo para acá, ha dicho, yo no tengo ganas. Yo no me esperaba los votos, eso, ya, la verdad.
Y
que
el
no.
café, y el café, bueno, te lo ha tomado con tu
me leche. Me tomo una Coca-Cola 0-0.
Menos mal.
Es que no tienes ni cafeína en el cuerpo ahora mismo.
No. No, porque yo me tomo una Coca-Cola o un café ahora eso y me
pongo a dormir. Pero como un niño chico, como un gremlin.
En honor a la verdad, hace dos semanas en el último programa fue el único que dijo que el proyecto ya estaba agotado. O sea, que sí, ya sobraba. Todo hay que decirlo. Sí.
Es que ahí, dice grande.
Ya yo lo pensaba, pero no lo decía. Lo dejaba caer.
Si él está aquí,
y se dije que algunos habían ya autoamortizado también.
Sí.
Si él está aquí es porque dice factos, si no, no estaría.
Dice factos.
Pero yo, sinceramente... el otro día, por cierto...
Y lo del deshonor y la honra también lo dije. Y
también. Por eso me he acordado yo, porque me hizo pensar mucho. Pues parece que no, pero yo pienso.
¿Sí?
Sí, un poquito. Y cuando dejo de pensar en mujeres, que es lo que pienso siempre, pienso un poquito en lo que dice Juan Carlos.
Sigue sin deconstruirse este chaval.
Sigo, la deconstrucción la llevo fatal. Muy mal.
Que, el otro día volvimos a hacer lo mismo que pasó con Domi en Almería. Domi salió, se fue antes del partido, un partido que encima perdió el juvenil, se le remontó un 2-0. Y perdió 2-3, me parece. No sé si remontó el 2-0 o un 2-1, no sé qué se remontó. Pero... No, fue a Almería para no jugar, básicamente. Y encima el juvenil perdió. Y el otro día se convocó, jugó Domi, pero no jugó Pirri. Pirri fue hasta allí, hasta la otra punta de España, al Águila, al campo del Águila, para no jugar ni un minuto. Entonces, viendo que el Longo no vale ni para estar escondido. Hemos dado caña de Maná, le vamos a dar caña al Longo
ahí
también.
Está el Longo,
viendo que el Longo no vale
y
ni para
estar. El Lebría le vi cositas, pero.
Sí, a ver, no, si ha jugado en primera división, pero... tiene que tener cosas. Lo que pasa es que la tenía.
El hermano gemelo, que es malo. Hazme caso, no era el Longo que yo vi en Lebría, claro, ni el de los vídeos.
Pero lo que te digo, ya era un jugador que estaba más retirado que en activo, total. En fin, no me ha... yo hablo de rendimiento actual. Y no se le ve gran cosa al Longo. No se ve que vaya solucionando nada. Entonces, como hay que poner un entrenador, yo para traerte un tío de fuera, que está sonando, por cierto, uno que un ex de Recre, ¿no? También, se han pasado por ahí por el grupo.
Un tal Tabón.
Para traerte a uno que encima está en el Recre, que va a tener tú que jugar contra el Recre en el último partido, a mí me da mucha pereza. Yo me pondría al del juvenil a entrenar a los dos equipos, sin dejar el juvenil, y que convoque tres o cuatro niños todos los partidos, que tenga que dejar fuera al que tenga que dejar fuera, pero que jueguen los niños.
Pero yo creo que es un poco tirar la toalla.
Hombre, pero
creo que hay que partirse la cara. O sea, pero, cuatro partidos,
si
cuatro
no se
finales.
Han partido ya, ¿tú crees que se lo han partido?
Bueno, la afición lo va a hacer y el club lo va a hacer. O sea, nos vamos a tercera, pero nos vamos con honores compitiendo, aunque sea.
No, y no vas a poder competir con los niños. ¿Quién te dice a ti que los niños no van a competir?
No, los niños van a correr más.
Por eso, hombre, claro. Pues por eso.
A ver, la cosa sobre todo es que la decisión que tomen, que bueno, ellos que están dentro verán cuál es la mejor, que no condicione el proyecto de la temporada que viene.
Ya.
Que no sea,
año y medio.
Exacto.
O sea, que no sea cuatro partidos más un año, ¿no? Una temporada. Porque es que
tengan esas vistas a futuro, una vista un poquito más larga, y que tomen la decisión con la cabeza fría y pensando en que la temporada que viene tiene que haber un proyecto nuevo.
Si un entrenador te firma para cuatro partidos y es un entrenador de categoría que te puede cambiar el equipo, ok, para adelante, pero es que lo dudo bastante. No es que se trate de tirar la toalla, es que hay que ser realista a estas alturas de la película ya.
Pero es que
película, a ver, cuatro partidos, oye,
la realidad es que el señor que venga tiene que sacar 8 puntos.
Uh-huh.
¿Cómo? No sé. Pero con lo tiene que sacar.
Es que eso son 2 victorias y 2 empates, ¿no?
Sí.
¿Dos victorias o tres victorias?
Bueno, pero como mínimo 2 victorias y 2 empates.
O porque no gana los 4 partidos.
También.
Que también puede ser, ¿no?
Sí, es que nosotros seguimos siendo optimistas después de la temporadita. Pero que está muy bien. Pero que yo, sinceramente... Ya 4 entrenadores en la misma temporada me da vergüenza. Entonces, pues, mete para...
4, 3, ¿no? Antonio Fernández...
David Sánchez ha cobrado esta temporada, ¿eh?
Ah, bueno, le estamos pagando a 4 entrenadores.
Sí,
vale,
sí.
Eso sí.
Sí, claro, los 4 no han entrenado a la vez, pero que ni aún así hubiésemos ganado. Pero que...
Para no tener dinero estamos todos los días pagando.
Claro, ¿eh? Yo... que después no tenemos dinero para un profesional que gestione, no.
Escúchame, y los Viñuela, Emaná, Perales y demás. O sea, hemos tenido ahí en Jundia, ¿eh? Y Pepe Greciano, qué gran futbolista.
Ese es el gran fichaje de este año. Fichaje,
de verdad.
Sí, madre, pero vamos, que hablemos, si queréis, hablamos de los que han venido en invierno.
Madre mía.
Que los que han venido en invierno no han aportado nada.
El central es bueno.
El central, ¿sí? Cantero.
Yo estaba pensando más en Berto, Javi Feria, y Longo, como si no te lo trae, ¿no?
Mira que empezó bien Berto.
Pero el único que es bueno es un jugador cedido. Bueno, sí. Oye. Ojalá hubieran sido todos cedidos y buenos jugadores y hubieran rendido como Rubén.
Claro, que los fichajes de invierno no nos iban a salvar la temporada, eso también lo sabíamos. Bueno, eso está claro que si no hemos hecho la tarea.
A veces ocurre.
Es verdad que
es complicado. El año pasado Sergio García nos hizo mucho, ¿eh?
A veces ocurre, y Fran Núñez nos dejó en la categoría.
Sí.
Tanto que rajaste de Fran Núñez, el único que le vi cosas fui yo. Y Fran Núñez al final me arcó cuando tenía que marcar e hizo lo que tenía que hacer.
Sí, claro.
Pues eso es lo que va a hacer Longo este año.
Claro,
a los Chase, ¿no?
Si nos
ojalá que
le estoy viendo el mismo nivel.
Y para colmo no tenemos don, de momento, que quiera que no, siempre tenemos 2 metros arriba para rematar. Que no sé por qué siempre Udón se pone en medio de la defensa.
Porque lo que pretenden es arrastrar.
Bueno, pero si le pueden hacer pantalla a otro, no sé si eso sería más efectivo. Sí, y no sé si en el segundo palo sería más efectivo, pero
y eso es otra cosa que no sé. Que eso es otra cosa que
la verdad es que ha metido goles desde esa posición, pero
hasta los partes médicos hemos perdido, ¿no?
No
se dice lo que le pasa a los jugadores, ¿no? Los secretismo de los entrenadores. No sé, es rarísimo. No, yo quiero saber qué le pasa a Kiza, que resaca o la pierna. Yo quiero saberlo, sinceramente. No sé.
El chaval, joder.
El expediente, vete a saber.
Es duro, este.
Lo que has dicho.
Te he dicho cosas peores hoy. O sea, que...
Paco, aquí como te explicas que nosotros empezamos a despedir el programa y nos tiramos 25 minutos más.
Sí, sí, no te preocupes, conozco la dinámica.
Que nos vamos ya, espérate, yo dándole para atrás la sintonía. Menos mal que el ordenador este te come todo lo que le echemos. Y venga para atrás.
Poco me parece.
Bueno, poquito, 2:10 no ha llegado, poquito me parece. Bueno, la verdad es que hemos estado comedidos.
Lo que decimos siempre, el sábado el equipo es una banda y la cosa está mal, ¿no? Pero que no hay que abandonar.
El domingo, aquí está la
no hay que abandonar al Herrera Deportivo y el sábado hay que estar allí, yo no
domingo,
puedo.
Domingo, perdón.
El domingo a las 12 hay que estar allí, yo no puedo, pero por lo menos eso vaya a recoger allí firma con Paco.
El domingo desde las 10 vamos a estar
montando. Yo me voy a desayunar a las 9 de la mañana y allí estoy yo para el cable que eche y demás. Yo llevo agua, cerveza.
¿Para firmar no estás?
No, yo no firmo.
No puede.
No, ni puedo ni debo, aunque fuera socio tampoco.
¿Pero tú tienes un carné, aunque sea infantil o algo?
No, yo tengo carné. Carné de gente.
¿Tus niños pueden firmar?
Sí, pueden. A mi niño no se me va a meter en el lío de eso. No. Y son muy responsables, no han salido el padre, va a decir, yo sé lío de quién soy.
Pero yo esto no me lío porque todo lo que sea ayudar a que la afición pueda hablar y pueda
he convocado una asamblea.
Pero mira, de aquí al domingo
y pueda dialogar, no me parece ninguna afrenta, vamos, el que sienta esto como una afrenta, no. Esto sale de un grupo de socios refrendado por otros socios.
Si yo soy el primero que lo apoya. Lo único que he dicho que carne que puede hacer.
No me parece un lío. A mí todo lo contrario.
No se va a meter. Es hijo de quien es y no se quiere señalar y ya está. Ni para bien ni para mal. Si fuera para el contrario, tampoco lo haría.
Si Diego me lo permite, aprovecho.
No te lo voy a permitir, pues claro, venga, ya, quitamos corta, la sintonía. Corta, venga. Corta. Ya, empezamos sintonía. El tertulión. Venga,
empezamos de nuevo. No, lo único que quiero aprovechar para recordaros eso: que de aquí al domingo, todo el que quiera participar, todo el que tenga dudas de la iniciativa, todo el que quiera saber lo más mínimo, conmigo es muy fácil contactar. Estoy en el grupo de WhatsApp, estoy en la parte del tertulión. Me pueden llamar, me pueden escribir, consultar. Todo lo que quiera, que no hay problema. De aquí al domingo informaré de cómo va a hacer cómo nos vamos a distribuir, que intentaré que haya gente en todas las puertas con los voluntarios que se han presentado. Y desde las 10 de la mañana estaremos allí recogiendo firmas. Importante para la recogida de firmas llevar DNI y el carnet de socio, que comprobemos que son carnet de socio adulto, con su número de socio, con el DNI correspondiente, con el nombre
pues
y todo.
Eso,
¿vale?
Ya va a ser más complicado lo del DNI, fíjate.
Hombre, el DNI y el carnet hay que llevarlo.
Pero vamos a ver.
Te lo pueden pedir en la puerta, ¿no?
Eso es en la puerta cuando convoque la asamblea, pero no para
No, me refiero a la puerta
todo,
de Chapin.
Pero el tema de llevar el DNI no es otra cosa que para intentar que no nos validen la firma. Porque si ahora el DNI pone... Yo, por ejemplo, soy Francisco Manuel, ¿vale? Pero todo el mundo me dice Paco. Si yo pongo Paco Moreno, firmo con el DNI y no corresponde el DNI con el nombre, pueden
echar atrás esa firma. Saben cómo se llaman.
Sí, no, no, pero te puede poner...
Fíjate que si tú esperas que vaya la gente con su DNI y con el número y con el carnet... Pues a lo mejor te vas a encontrar con menos... Pues el carnet no lo llevo. Oye, pues por eso no lo dejes de tener.
Juan Carlos.
Apunta tu DNI. Juan Carlos. Sí, el día de la asamblea.
Juan Carlos, el señor de la puerta, tú le pones el carnet delante y te puede pedir el DNI.
¿Por qué? ¿Para el papelito este? No,
no para el papelito no. El señor de la puerta, para acceder al estadio.
Hombre, para el papelito te valdría que la persona ponga su DNI y que lo ponga bien, que se asegure.
Claro, que no, pero exacto, que se asegure. Lo ideal, yo por lo menos para mí, lo ideal es que nos lo enseñe para evitarnos nosotros posibles informaciones de
firmas, ¿eh? Sé mi DNI, casi todo el mundo suele saber si el DNI de memoria, entiendo que sí.
Hay gente que lo lleva colgado.
El número de socio, pues llamarlo, no, no, pero como lo llevas en la mano, pues lo sabes.
Hay gente que lo lleva colgado con dinero. Con
dinero, con dinero para
pedir. Ya digo, todo el que quiera, vamos hasta allí.
¿Te ha gustado la referencia? He estado, eso no te lo he contado.
Me dice una cosa.
He estado con Rebeca viendo toda la de Torrente.
Efectos legales.
Todas.
Esta Semana Santa ha sido larga.
Qué gran mujer.
Del 1 al 5 de Torrente. Son malísimas las películas. La ve en 2026.
Los tres documentos son válidos efectos de hasta para votar en una votación, ¿eh?
Esto es lo que sé.
Claro, pero si yo tuviera el censo de socios con tal, sí.
Hablarle al micro.
Ya, pero que, hombre, que yo entiendo que la gente no se equivoque en cómo se llama.
No, pero que me refiero que a lo mejor pueden poner a, pues eso, de, en vez de Francisco pone Paco, y si en el DNI pone Francisco, el club puede decirme, oye, este nombre no coincide con el censo que tenemos nosotros.
Se impugnaría esa firma, ¿no?
Exacto, sí.
Solo esa, bueno, total.
Ahora, si yo lo estoy cogiendo, me voy a poner, tío, Kiko López Cepero. Por ejemplo, que yo no, Kiko no, tú te llamas Francisco José.
Sí, claro, exacto.
Acaban de escuchar ustedes una diafonía. Estábamos la guilla hablando una cosa y ustedes hablando
claro, otra. Claro, en serio, el tertulio
sí,
en
serio. Voy a ver si lo hago en el montaje, tiro los canales de... Las pistas las tiro cada uno por un lado. Y ya se puede escuchar el tertulión que tú quieras. Señores, ¿nos vamos yendo o qué? ¿Tú no llegas a la farmacia, Juan Carlos?
No, ya mañana.
Amigos, hasta aquí llegamos. Ya saben ustedes, la situación es complicada, pero la obligación del buen jerecista es la que se va a ver el domingo en el Estadio Municipal de Chapín. Si quieren asamblea, ya saben, pueden llevarse el DNI, el carnet de socio, firman, apoyan y tendrán asamblea. Eso es elección libre del jerecista libre. Pero lo que no es elección es apoyar al equipo y estar a muerte con el equipo. Son 4 partidos, 4 finales, no sabemos el entrenador. No confiamos en la plantilla, pero los milagros son posibles. Señores, más complicado se hizo en San Vicente de Raspeig. Y vete a saber si te montas en la moto y lo que parecía un final de temporada maldito lo transformamos en un año más en Segunda Federación. Y lo que es más importante, la oportunidad de cambiar muchas
bueno,
cosas.
Bueno, pero el entrenador que venga tiene que ponerse manos a la obra ya, porque es que el partido lo tenemos.
Hombre, si la tertulia del club la han retrasado mañana, es que mañana lo van a anunciar y lo van a tener la tertulia del club. Yo lo veo así.
Yo no en la tertulia, no, lo que no.
Hombre, ten en cuenta que nosotros...
En el césped entrenando.
No, pero me refiero yo. No, pero mañana mismo puedo entrenar y demás o algo. Lo mismo han dado descanso porque vienen cansados, pero... Que nosotros aquí hemos hablado de lo que teníamos que hablar. La tertulia del club solo puede vender positivismo y al nuevo entrenador. Por eso la han atrasado mañana. Blanco y en botella. Que me quedo con la frase de Churchill, ¿cómo era? Al primer ministro.
Te dieron a elegir entre Shopping. El deshonor y la guerra... Elegiste el deshonor y tendrás el deshonor y además la guerra.
Así se va a llamar, el deshonor y la guerra. Todo lo que va a tener la directiva.
No, tampoco es eso.
Tú estás hoy delirando.
No, pero sí, además eso no ha sido, a ver, eso no ha sido la tónica, eso era referente a lo que pasó, al incidente de los jugadores. Que para mí me pareció un deshonor, oye. Tener que echar mano de lo que digan.
Sí, yo me refiero a eso. Ese día la directiva...
Ese fue un momento clave, ¿no? Y al final, mira, ¿para qué ha servido?
La directiva eligió el deshonor y ahora tiene el deshonor y la guerra.
Y la guerra, porque al final la ha tenido que terminar echando.
La ha tenido que echar y tiene la gente como la tiene. Paco, muchas gracias.
A ustedes.
Espero que te haya gustado la experiencia y que aquí tienes el micrófono para lo que tú quieras. Que me pases un mensajito bien redactado para que nos movamos en los grupos del Tertulión, para que todo el mundo vaya equipado el domingo por la mañana. Juan Carlos, muchas gracias.
Nada, vosotros. Sí, nos vemos pronto. Saludos para todos.
Te llamo a la farmacia de guardia.
No.
¿Te ha gustado el invitado que te he traído?
Sí, está bien. Es curioso porque el Agui personalmente no vale nada, pero conoce a gente. Claro, o sea, yo creo que la gente le tiene pena.
Hay que tener contacto.
Sí, y le hacen caso. Está grandes cosas el Agui siempre. Sí, siempre. Tiene recomendaciones acertadas. A mí es que no se me había ocurrido porque Paco conmigo tiene una relación muy correcta. Porque además me hablaba hasta con un respeto. Hombre, Diego, yo me dirijo a ti y digo, tío más educado, macho, este no me conoce. Y la verdad es que me agrada saber que la base del ejercicio está conformada por gente muy joven, muy responsable, muy educada, muy respetuosa y con muchas ganas de hacer cosas y hacerlas bien. Uh-huh. Y ese es el futuro de esta entidad, nosotros.
Ya.
Que lo sepa, adiós aquí.
Hasta luego.
Paco, que claro, buena placer, mano, Diego. Lleva a suerte del mundo el domingo y en muchas el objetivo de la asamblea. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Ya ven ustedes. Ha habido cosas, ¿eh? No digan que no. ha habido cosas. Y a partir del domingo, yo me atrevo a decir que va a haber mucha ilusión. Pero sobre todo tiene que haber mucho, mucho jerecismo. Hasta la semana que viene.